Good afternoon, ladies and gentlemen.
Buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Debra Freeman y yo soy la vocero nacional del señor Lyndon LaRouche y de parte del comité del Lyndon LaRouche PAC les doy la bienvenida. También quiero darle una bienvenida especial, aunque sé que hay muchas personas escuchando en los Estados Unidos a través de la Internet. También en otras partes del mundo. Específicamente quiero darle la bienvenida al público al público que nos está escuchando desde el Congreso argentino. Esto se ha vuelto una tradición y me dicen que esta es la sexta ocasión que transmitimos directamente al auditorio del Congreso de Argentina y les queremos dar una especial bienvenida. Cuando nosotros programamos este evento, era con la idea de que teníamos que avanzar en esta movilización en los Estados Unidos y aumentar y que entendieran en los Estados Unidos la urgencia, la necesidad del Congreso de que actuara para que adoptara una legislación, una ley que el señor LaRouche había propuesto, que se llama la Ley para la Recuperación del Sector Automotriz. Y todos aquellos que no conocen este documento lo tienen en la página. Este fue consecuencia del diálogo de la última conferencia. Sin embargo, en el periodo que ha seguido, que después de esta discusión del señor Lyndon LaRouche y las propuestas, se ha intensificado este diálogo, no solamente dentro del Congreso, pero en los Estados Unidos, debido a que los jóvenes del movimiento de LaRouche, el LIM, han aumentado su intervención en reuniones de sindicalistas y otras en los Estados Unidos. Y una de las cosas que reconocemos es que era muy importante identificar que la gente viera, no era simplemente que esto era del pan y el queso, pero lo que el señor LaRouche aborda y lo que dice que tenemos que abordar es salvar la industria automotriz de Estados Unidos y nuestra la capacidad vital de máquinas, herramienta, y para que la gente entendiera la urgencia, tenían que entenderlo de una manera más amplia, estratégicamente. Y ahora estamos volviendo al mismo problema y al papel de la sinarquía internacional y que están jugando dentro del gobierno de los Estados Unidos y dentro de los principales partidos dentro de los Estados Unidos. Esta semana aumentamos el entendimiento sobre por qué el Congreso estaba dudoso en actuar para implementar las medidas necesarias para salvar la industria automotriz. Porque miren, hace más de un año, fue en marzo del 2005 que el señor LaRouche empezó la campaña con esta demanda explícita de que algo se debía hacer debido a la crisis de bancarrota que el sector estaba enfrentando. Y parecería incomprensible que a medida que esta pelea se intensificaba, que los miembros del Congreso parecería más rehusaban, no parecía que iban a actuar. Y esta semana empezamos a entender por qué. Y una de las cosas que nosotros encontramos, y ustedes pueden ver más en detalle de esto en un documento con el cual estamos saturando al Distrito de Colombia, y muy pronto vamos a saturar con él a todos los Estados Unidos. En ese documento mostramos lo que hemos descubierto, que la bancarrota de Delphi, la quiebra de Delphi, que era como la punta de lanza de una bancarrota más amplia, no era simplemente el resultado de la poca salud de esa compañía, pero no era solamente el resultado de lo que era malos manejos administrativos, pero que de hecho la venta de Delphi fue encabezada por Félix Rojatin como parte del desmantelamiento sistemático de la industria de Estados Unidos, de la industria automotriz y de la capacidad industrial en general en los Estados Unidos. Era una revelación que nos dejó asombrados y debido a que el señor Rojatin era muy abierto en este, al actuar, pero no era algo más que una reflexión de su increíble arrogancia y la confianza de que la población estadounidense era tan estúpida y tan distraída que no se darían cuenta que su nación estaba siendo desmantelada bajo sus pies. Y esta ideología que desgraciadamente la vemos en el Congreso, tal vez no con la misma hostilidad hacia la población estadounidense como Félix Rojatin sí tiene, pero definitivamente hay un sentido de cinismo de que la población estadounidense o no sabe o no le importa. Y de hecho esto es un error de cálculo muy serio y los miembros del movimiento de jóvenes de Lyndon LaRouche han organizado en los Estados Unidos y han llegado hacia el corazón de esta nación y lo que han encontrado es algo muy diferente. La gente está enojada, la gente quiere saber por qué está sucediendo esto y la gente está preparada para actuar. Y es de hecho el entender esto que creo que se le impuso al Congreso durante el curso de esta semana, cuando los miembros del movimiento de jóvenes de Lyndon LaRouche desde todas las áreas descendieron al Capitolio de los Estados Unidos, no solamente para distribuir este documento y hacerse escuchar, pero también para organizar apoyo de sindicalistas y funcionarios públicos que se junto con ellos participaran en la última parte de la semana en persona o a través de una carta abierta al Congreso que publicamos en varios periódicos en esta área, demandando que el Congreso actúe ahora para implementar la ley de recuperación de Lyndon LaRouche y que lo hagan a tiempo. Este anuncio ha sido firmado por más de 100 funcionarios públicos y por un número similar de sindicalistas, y es algo que nosotros vamos a seguir circulando y vamos a continuar distribuyendo en el Capitolio hasta que nuestro Congreso se dé cuenta de que en un año electoral no es solamente en el interés de la nación, pero de su propio interés, actuar y actuar rápido, como estos individuos demandan. Así que ha sido una semana muy buena, pero aún tenemos mucho trabajo que hacer. La velocidad de la crisis no ha disminuido y de hecho ha acelerado. Y lo que vemos, una movilización institucional en contra de la sinarquía internacional dentro de los Estados Unidos en varias políticas, pero también a posición a su política con respecto a Irán, pero el hecho de que el peligro no ha desaparecido hasta que la gente como Dick Cheney y Félix Rojatin desaparezcan y no tengan influencia sobre nuestras instituciones. Puedo decir más, pero sé que ustedes como yo estamos muy ansiosos de escuchar al señor Lyndon LaRouche y por lo tanto, sin agregar más, les pido que le demos la bienvenida. Gracias, dice LaRouche.
Thank you.
Gracias.
Thank you. Muchas gracias. Estamos ahora, vivimos en momentos, como pronto van a descubrir, en todos los Estados Unidos, en este hemisferio y en Europa en particular. Vivimos en momentos del tipo que muchos, la mayoría de ustedes, jamás soñaron que podía ocurrir, y mucho menos conocer personalmente. Yo soy un pronosticador y probablemente el mejor economista del mundo. No estoy haciendo alarde de eso, es un hecho. Hice unos descubrimientos en los 1940, fines de los 40, principios de los 50, y como consultor de empresas he aplicado partes de mis descubrimientos a la situación, apliqué estos descubrimientos a la situación actual en ese entonces, en el 56. Estaba examinando la situación del sector automotriz en esos años y dije que esto ha llegado a un fin. Vamos a tener, para principios del 57, vamos a tener la recesión más profunda del periodo de la posguerra. Y en febrero de 1957 tuvimos la peor recesión económica del periodo de la posguerra. Alentado por eso, proseguí con los pronósticos de largo plazo, comprendiendo los errores característicos imbuido dentro de las decisiones políticas de los Estados Unidos, incluido las políticas de Arthur Burns, y advertí que enfrentábamos la siguiente situación: a no ser que cambiemos estas políticas que ahora se aplican, las políticas establecidas en 1954 bajo el cambio que impuso Arthur Burns en las prácticas de crédito de los Estados Unidos, entraremos a los 1960s, y para mediados de los 60 entraremos a una serie de crisis, un periodo de crisis internacionales, crisis monetarias, financieras, internacionales. Y si no se corrigen los errores en ese momento, para principios de los 1970, estaremos viviendo una desintegración del sistema monetario internacional de momento. Cada uno de estos pronósticos se cumplió tal y como yo lo había previsto. En 1957, la libra esterlina británica se desplomó en ese año. De enero a febrero de 1968, el dólar de los Estados Unidos también entró a una crisis severa. En 1971-1972, el sistema monetario internacional de ese momento se colapsó. Nunca he errado en los pronósticos de largo plazo. Cada vez que lo he pronosticado, ha ocurrido tal y como yo lo pronostiqué, que si no había ciertos cambios, ciertas cosas ocurrirían. Y siempre ha sido así. Y ahora está ocurriendo de nuevo. Yo advertí a principios de este año de esta crisis que ahora padecemos. Ahora está ocurriendo. En los últimos tres meses, el ritmo de aceleración del desplome en los mercados internacionales y también dentro de los Estados Unidos, una combinación de la hiperinflación parecida a la de Alemania en 1923 y crisis y desplomes en sectores enteros de los mercados financieros. Ese proceso continuará. Yo calculo que si no hay un cambio, la totalidad del sistema financiero internacional se podría desplomar para más o menos septiembre de este año o posiblemente antes. Ocurrirá. Yo no cometo errores en estas cosas. Y mucha gente en el mundo ahora, renuentemente o de otra manera, están de acuerdo conmigo que yo he tenido razón y que esa es la situación. No hay esperanza para los Estados Unidos si el Congreso de los Estados Unidos se hace de la vista gorda y deja esta sesión del Congreso y va a hacer campaña con una población que la va odiando cada vez más, especialmente a los demócratas. Entonces no hay esperanza de que esta nación no entrará al caos si eso ocurre. Ahora, hay problemas adicionales aquí. Y voy a abordar esto. Esto va a ser una presentación dura, difícil para muchos de ustedes, porque la tendencia va a ser que van a querer negar los hechos que yo les presento, porque la gente hace eso. Es un poco como mirar lo que pasó en la ciudad de Nueva York en septiembre, el 11 de septiembre del 2001. Cuando la gente enfrenta acontecimientos horribles, dicen, no está ocurriendo. Dime que no está pasando. No está pasando. No puede ocurrir. No está pasando. Y dicen, tienes que estar en error, porque yo no puedo creer que algo así ocurriría aún en el momento en que ocurre. No, no ocurrió. No puedo creerlo. No pudo haber ocurrido. Así, ¿verdad? La gente es así. Y por lo tanto, la gente va a negar y negar los hechos. Y es la manera en que se van al infierno. Ahora, lo que yo tengo que hacer no es simplemente sonreírme satisfecho y decir, ah, bueno, se van a ir al infierno. Yo no trabajo por ese señor abajo. Pero Rohatyn sí. Y por lo tanto, es importante que ustedes entiendan los hechos más terribles que jamás han escuchado. Escucharlos si verdades son verdades que se aplican a la situación inmediata hoy en día. Van a tener que aprender algunas lecciones de historia que casi nadie ha aprendido en cualquier institución educacional en general en los últimos 40 o 50 años. Van a tener que aprender algo respecto a lo que los Estados Unidos es y por qué los enemigos de los Estados Unidos, como Felix Rohatyn y sus aliados, como George Shultz, están comprometidos con la idea de destruir a este país. Y enfrenten el hecho terrible de que muchos miembros del Congreso, senadores y otros, o no van a pelear contra Rohatyn en esto, o van a mirar en otra dirección y pretender que no han visto nada. Se van a encontrar ustedes en una situación comparable en muchos sentidos a lo que le pasó a la Atenas antigua, que cayó a la sofistería, a la secta de la sofistería, el culto a la sofistería, que fue el precedente de la sofistería que ocupa a la mayoría de la población de Estados Unidos hoy en día. La gente nunca dice la verdad. Dicen lo que quieren que la gente escuche que ellos están diciendo, que no es la verdad. Enfrentados con la verdad, que no quieren admitir, simplemente lo niegan, mienten, se mienten a sí mismos más que nada. Y por lo tanto, toman decisiones en base a sus propias mentiras y se van al infierno. O la nación va al infierno, como ocurrió con Grecia en la guerra del Peloponeso y sus secuelas. Y ahora enfrentamos un momento histórico en que nuestro país casi se destruyó con la muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt. Y les voy a dar esa lección de historia, los puntos esenciales de esa historia, porque el mundo es algo como la mayoría de ustedes no quieren creer que es. Y estamos al borde del infierno y una era de tinieblas para toda la humanidad si es que no hacemos cambios. Y van a tener que patearle el trasero a las fuerzas políticas en los Estados Unidos como jamás se ha pateado a esos traseros. Hay que dar este tipo de experiencia enaltecedor a esos individuos. Ahora bien, como indicó Debra, lo que descubrimos al hacer investigaciones sobre el caso de la compañía Delphi, y esto se los quiero mostrar en la pantalla. Aquí tenemos un documento. Esta es copia de los documentos legales. El primero de mayo del 2005, Felix Rohatyn es el arquitecto principal de la destrucción de la corporación Delphi. Delphi no estaba en quiebra, fue quebrada por Felix Rohatyn. Ahora, ¿quién es Felix Rohatyn? Felix Rohatyn es esencialmente un nazi. Eso no es exageración, eso ese no es error, no es una caricatura, eso es lo que es. Felix Rohatyn es un protegido de un tipo que se llama André Mayer. André Mayer fue una de las piezas claves de una organización que se conoce como Lazare Freres en París. Lazare Freres fue parte integral de la toma por parte de los nazis de Europa continental. Y Mayer, en personalmente entrenó a Félix Rohatyn. Ahora, Félix no es muy inteligente, que digamos. De hecho, es muy estúpido, es un bribón, no es intelectual, es un ampón. Es como un sicario de la mafia que no se le conoce por sus características intelectuales. Es un ampón, el equivalente de un asesino. Ahora, lo que representaba Mayer y lo que Lazar Freres representaba en ese entonces y también hoy, Lazar Freres fue el centro continental de banca que impuso a Adolfo Hitler en el poder y lanzó la guerra, la Segunda Guerra Mundial y los crímenes asociados a esa guerra. Cuando terminó la guerra, porque Roosevelt había muerto, Harry Truman encubrió las cosas. Y los banqueros detrás de Hitler no se les tocó, en realidad. Sí, el Banco Worms fue cerrado, fue disuelto, pero los banqueros que realmente pusieron a Hitler en el poder, por ejemplo, el nieto de uno de los tipos que puso a Hitler en el poder es el presidente de los Estados Unidos hoy en día. Fue Prescott Bush, quien como el jefe ejecutivo del banco Brown Brothers Harriman, que emitió la orden para financiar al partido nazi en el momento en que ese partido estaba en la quiebra, la insolvencia, a tiempo para que pudieran hacer de Hitler el dictador de Alemania. Prescott Bush, el abuelo de George W. Bush Jr., el actual presidente, y el padre del expresidente George H. W. Bush. Hitler fue proyecto de un grupo de banqueros internacionales que querían destruir la idea del Estado nacional moderno y la sociedad moderna para regresar a un tipo de sociedad que había existido durante el periodo de las llamadas cruzadas, el periodo de más o menos mil después de Cristo hasta fines del siglo XIV, que terminó con la llamada nueva era de tinieblas. En ese momento el mundo estaba dominado en Europa y en otros lados por un grupo de banqueros venecianos. Los banqueros venecianos tenían una asociación con los llamados cruzados, la caballería normanda, para tratar de destruir el sistema construido por Carlomagno en Europa, un sistema que iba en la dirección del Estado Nacional Moderno, y querían destruir eso, y hicieron una carnicería tanto como con los judíos como los musulmanes que habían cooperado con Carlomagno para tratar de construir una orden civilizada en Europa. Y por lo tanto llevaron a cabo una guerra racial del mismo tipo que lleva adelante Cheney hoy en día en contra del mundo musulmán. Ellos lo hicieron. Se llamaba en ese entonces las cruzadas. Y las cruzadas terminaron en el siglo XIV con lo que se conoce hoy como la nueva era de tinieblas, donde un tercio de la población de Europa desapareció. Murieron, muertos por los efectos de ese periodo. Y la mitad de las parroquias de Europa desaparecieron. Este fue el sistema ultramontano. Y hasta el presente, la continuidad de esas tradiciones de banqueros en Europa, en ese entonces centradas en Venecia, ahora con los banqueros liberales anglo-holandeses y los banqueros anarquistas franceses. Ellos están tratando de nuevo de destruir al Estado Nacional para imponer la llamada utopía de la globalización, controlar las poblaciones, prevenir que los gobiernos estado y los estados soberanos existan, estupidizando a la gente. No hay que darle los tipos de empleos que requiere inteligencia. No hay que educarlos, dicen. Reducirlos a la condición de peones, la ignorancia, la brutalidad, y que la población excesiva se muera. Reducir la población mundial de más de 6 mil millones hoy en día a menos de 1,000 millones tan pronto como se pueda lograr. Lo que pasa con la atención médica, lo que pasa en nuestra sociedad, y la cosa que más quieren destruir sobre todo son los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque nosotros, los Estados Unidos, somos esencialmente una cultura europea, somos producto de la cultura europea, y nuestros ancestros que fundaron esta nación vinieron acá. y cosas parecidas ocurrieron en Centroamérica, en Sudamérica, donde gente dejó a España y en particular para tratar de encontrar refugio en un mundo donde podían escapar de la oligarquía española de ese entonces. Y se vinieron a las Américas esperando aplicar las lecciones de Europa en un lugar donde estuvieran libres de la nobleza, de los oligarcas, de la aristocracia, de los depredadores. Y establecimos en este país una nueva nación, un nuevo modelo, basado en los mejores rasgos de la cultura europea. Luego vinieron a destruirlo. Tuvimos la Revolución Americana para tratar de derrotar este intento de establecer un nuevo imperio, la degradación del hombre de 1763 en adelante, cuando la nueva forma imperial se estableció en Gran Bretaña. Establecimos una oposición a eso. Movilizamos a la gente en toda Europa para respaldarnos y asociarse a nosotros en el esfuerzo de traer una nueva orden de la sociedad para la humanidad entera. Y los británicos y otros se movieron para tratar de destruir eso. Organizaron la Revolución Francesa y tomaron a Francia, que había sido el mayor aliado de los Estados Unidos en esta lucha, y la convirtieron en una hecatombe. La convirtieron en la carnicería de 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla, que fue el principio de la entrada de Francia al infierno, de la que Francia no ha salido del todo, solamente en pocas ocasiones. Entonces Europa fue aplastada por una serie de guerras para prevenir que el modelo americano estadounidense se adoptara en Europa. Se adoptó. Cuando nosotros derrotamos a los británicos y a los Habsburgos en la guerra civil y nos liberamos del sistema de la esclavitud que se nos había impuesto por parte de Holanda, España y Gran Bretaña y otros, nos volvimos una potencia por el hecho de que Lincoln derrotó a la Confederación, que no era simplemente un títere de los británicos y los franceses desde entonces, títere de la monarquía y de Napoleón en Francia y de los británicos. Así es que se nos respetaba como una potencia que no se podía conquistar a través de la invasión. Éramos demasiado poderosos, habíamos construido una nación que iba de la frontera con Canadá a la de México, del Atlántico al Pacífico. Habíamos construido una economía aquí que era demasiado poderoso y fuerte como para que se nos invadiera y destruyera. Y la única manera de lograrlo era a través de la corrupción. Y eso, hubo bastante de eso. Sin embargo, hubo revoluciones en Europa, hubo cambios en la política de Francia de manera temporal, hubo el fenómeno de Bismarck, que era un gran admirador de los Estados Unidos, el fenómeno de Bismarck que se introdujo en la economía de Alemania y en Europa. En Rusia, las políticas de la Revolución Americana fueron adoptadas por Alejandro II y III, especialmente Alejandro III. Japón surgió como una sociedad civilizada moderna directamente por los Estados Unidos. El modelo estadounidense se usó para liderar a naciones de Sudamérica, de Centroamérica, hasta que ciertos acontecimientos desafortunados dieron marcha atrás a eso. Así es que éramos un depósito nosotros, con todas las imperfecciones. Éramos un sistema constitucional de gobierno que había sido el objetivo de la humanidad desde la Grecia antigua. Y la oligarquía de Europa estaba comprometida, determinada a destruirlos, a destruir ese modelo. Y trataron de hacerlo en el siglo XX. Remóntense a la Primera Guerra Mundial, a fines de la Primera Guerra Mundial, al Acuerdo de Versalles. Ahora, había un secretario de Estado de Estados Unidos, Lansing, bajo el presidente Wilson, que decretó que Alemania era culpable de la Primera Guerra Mundial. Era una mentira. Una mentira. La Primera Guerra Mundial fue planeada por básicamente la monarquía británica, con los franceses de cómplices y Nicolás II de Francia. Alemania estaba siendo atacada en todos estos frentes. Alemania peleó en contra de eso y fue derrotada. Fue derrotada solamente por la intervención de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos no hubieran invadido a Europa para respaldar a Francia y Gran Bretaña en el frente occidental, Alemania hubiera derrotado a sus enemigos en Europa. Pero no terminó ahí. Luego dijeron en Europa, tenemos que tener otra guerra. Esta vez vamos a usar a la Unión Soviética de blanco, vamos a usar a Alemania como el mecanismo, el medio para atacar a la Unión Soviética. Los británicos y los estadounidenses respaldarán a Alemania, pero no queremos, perdón, Francia y Gran Bretaña respaldarán a Alemania, pero queremos que los Estados Unidos no se metan a la guerra porque temían que si los Estados Unidos se metía a esta nueva guerra que estaban planeando los británicos y los franceses, entonces los Estados Unidos surgiría como la nación más poderosa del mundo que no podrían conquistar, pero su objetivo era derrotar a los Estados Unidos. Ahora, si conocen la historia de los 1920 y la historia de inteligencia militar de ese periodo, saben que los británicos y los japoneses y otros estaban planeando a lanzar un ataque militar a las fuerzas navales de los Estados Unidos. Y entre los ataques planeados por parte de los británicos y los japoneses es que los japoneses asumirían la responsabilidad de atacar la base naval estadounidense en Pearl Harbor. Esto a principios de los 20. Estos fueron los temas discutidos en informes de inteligencia militar, por ejemplo, las operaciones Rojo y Operación Naranja, que eran dos estudios de este caso. Hay el caso del general Billy Mitchell, que estaba probando cómo lanzar aviones de grandes barcos, y es el que tuvo la idea de tener portaaviones, básicamente, y lo encausaron por eso militarmente, porque los simpatizantes británicos en la marina estadounidense no quería eso y por lo tanto lo atacaron. Y luego se lanzó el ataque de los japoneses a Pearl Harbor cuando los japoneses ya eran aliados de Hitler. Querían destruirnos. Roosevelt, el día que tomó posesión Roosevelt como presidente de los Estados Unidos, Hitler ya había sido confirmado como dictador de Alemania. En ese momento, la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera u otra, era inevitable. Hitler fue respaldado por los británicos y los franceses, incluida la facción en Francia, que es la fuente de Rohatyn en los Estados Unidos hoy en día. Y acuérdense, Rohatyn es esencialmente una figura francesa, no estadounidense. Es ciudadano de Estados Unidos, pero esencialmente es agente de los mismos intereses franceses, la internacional sinarquista. Y todavía, hoy en día, quieren destruirnos a nosotros. Y nos han casi destruido. Roosevelt tenía una política para la posguerra, pero murió. Y Truman estaba del otro lado. Esa es la realidad fea en el Partido Demócrata, pero es la realidad. Roosevelt quería liberar a las naciones, a las colonias, después de la guerra. Y se lo dijo a Winston Churchill, que cuando termina la guerra, esta gente las vamos a liberar para que tengan sus propios gobiernos y los vamos a ayudar a desarrollarse. Esa era la política de los Estados Unidos. Pero cuando murió Roosevelt, ¿qué hizo Truman? Truman y los británicos y los holandeses y otros enviaron tropas japonesas para reocupar a Indochina hasta que los franceses pudieran llegar con los británicos. Suprimieron las luchas de liberación en África, literalmente. Pelearon una guerra para suprimir la libertad que se había logrado en Indonesia. Pospusieron la liberación de India del imperialismo británico. Los Estados Unidos se volvió un estado opresor casi el día que murió Franklin Delano Roosevelt. Japón había sido derrotada antes del fin de la guerra. Era simplemente cuestión de tiempo. Nunca había la necesidad de invadir a Japón. Estaba totalmente derrotada. La fuerza militar estadounidense había aislado a esta isla que dependía totalmente de suministros de materias primas de otros lados. No podía entrar un solo barco japonés a la isla japonesa. Tenía una situación imposible y tenían que rendirse. El emperador de Japón había negociado a través de una oficina especial del Vaticano, la Oficina de Asuntos Extraordinarios, había negociado un armisticio para rendirse con los Estados Unidos antes de la muerte de Roosevelt. Pero Ignoraron esto y en vez de aceptar el ofrecimiento del emperador de Japón, el ofrecimiento de rendirse con condiciones que eran perfectamente razonables, en vez de hacer eso, pospusimos todo hasta poder usar las únicas dos bombas nucleares que teníamos para destruir buena parte de la población civil de Hiroshima y Nagasaki, población indefensa. Eso se hizo enteramente para prepararse para la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial, tal y como lo había planeado Truman, entre otros, esta era la política de Truman, por el que básicamente lo sacaron finalmente del gobierno, porque era una zorrilla que ya no aguantaban cómo apestaba. La política de Truman era la política de Bertrand Russell, asumiendo que los angloamericanos tenían un monopolio de las armas nucleares para prepararse a construir un arsenal de armas nucleares que todavía no las tenían porque habían usado los únicos dos prototipos en el caso de Japón, y llevar a cabo una llamada guerra, un ataque preventivo nuclear en contra de la Unión Soviética para forzarla a someterse a un gobierno mundial. Esa era la política de Truman. No funcionó porque los Estados Unidos y la producción de armas nucleares se retrasó y porque la Unión Soviética desarrolló sus propias armas nucleares en los 1940, mucho antes de lo que habían asumido los Estados Unidos y los británicos. Y no solamente eso, desarrollaron un arma termonuclear antes de que los Estados Unidos lo hubiera hecho. Entonces a Truman se le dijo, váyase. Eso es lo que se le dice a una persona como Truman. Váyase. Sálgase de aquí ahora mismo. Y se fue. Y entró Eisenhower. Metieron a Eisenhower. Y Eisenhower era parte del aparato de Roosevelt. Junto con el general MacArthur, junto con Lucius Clay y otros. Porque Roosevelt sabía, en el momento que entró en el poder, que la Segunda Guerra Mundial era inevitable de alguna manera u otra. La confirmación de Hitler en tanto dictador en febrero de ese año en Alemania significaba que el plan británico y francés para la Tercera Guerra Mundial, o la Segunda Guerra Mundial, que esa guerra era ya algo en operación. Así es que las operaciones de recuperación económica de Roosevelt eran las siguientes. Primero, recuperación del daño hecho por Hoover y Coolidge. Acuérdense, después de la crack de 1929, la economía estadounidense se había desplomado por la mitad cuando salió Hoover del poder. Yo lo conocí, estuve ahí, lo vi. Amelia, que está aquí con nosotros, también lo conoció, lo vio. Algunos de los que están aquí también. Roosevelt tuvo que reconstruir una economía destrozada y abordó a ciertos elementos de los militares, como MacArthur, Eisenhower y otros, Lucius Clay, que desarrollaron proyectos industriales para los Estados Unidos, proyectos en el espíritu y el diseño del tipo que necesitamos hoy en día. Tomar una nación quebrada, dañada, esa economía, sus recursos, su gente, y reconstruir los espíritus y las almas, igual que la economía. Y es lo que hicimos. Nos preparábamos para la guerra y también para la paz. Y nuestro enemigo en ese entonces eran los británicos y los franceses principalmente. Esos gobiernos, esas fuerzas. Y el agente principal en Francia era la Internacional Sinarquista, centrada en torno a las fuerzas de André Mayer, que es la autoría y la herencia de Félix Rohatyn hoy en día. La intención de Félix Rohatyn, la intención de estos tipos es la misma cosa, destruir a los Estados Unidos. Ahora, algunos no entienden eso, porque los 68eros tienen problemas para entender cualquier cosa, especialmente los que tienen ingresos en 20% superior de ingresos, que se oponen a los obreros, a los agricultores, todas las cosas buenas de los Estados Unidos. Estos 68eros que marcharon por las calles como casi fascistas, virtualmente fascistas, hicieron lo imposible por destruir nuestra economía. En base a esto fue que Nixon entró a la presidencia. Esta fue la base de lo que se hizo con Carter. Carter no sabía lo que estaba haciendo, porque se lo hicieron Brzezinski y compañía. Destruimos a los Estados Unidos, destruimos nuestro sistema de regulación, destruimos la vivienda nacional y los programas de vivienda. Empezamos a destruir el sistema de transporte, destruimos la energía, la producción de energía, nuestro sistema de salud pública, atención médica. Esto lo hicimos en los 1970s. Y lo de la generación de los 68eros, esta es la gente que fueron criados desde su niñez para entrar a esta nueva ideología tan de moda. Y la idea era entrar a las mejores universidades, los centros académicos, para tener carreras de influencia en comunicaciones, en las empresas, en el gobierno, la casta gobernante al estilo americano, y luego corromperlos de manera muy exitosa, de 1947 hasta el 57 y de ahí en adelante también. Y esta generación dijeron, los obreros no son buenos, la producción no es buena, los agricultores no es bueno. Y dividieron las fuerzas del Partido Demócrata y los republicanos tradicionales. Y eso fue lo que facilitó el gobierno de Nixon y también el gobierno de Carter. Y en todo este periodo, mientras esta generación que ahora está en el poder, la gente de entre 55 y 65 años de edad aproximadamente, que ahora son los que administran la mayoría de las instituciones, incluido el Congreso, especialmente el Senado, formaban parte de esta generación corrupta, corrompida. No sabían que se les había corrompido. Los sofistas de la Atenas antigua, que llevaron a Atenas a la destrucción en la guerra del Peloponeso, pensaban que lo tenían que hacer de esa manera, a pesar de que la destrucción de Grecia era obvia, y destruyeron a su propia nación. Nosotros hemos destruido a nuestra propia nación en buena medida con esta filosofía. Bajo la dirección de ese 20% de ingresos superiores, en el grupo de personas que tienen de como 55 a 65 años de edad, nos hemos destruido nosotros mismos. Ahora, el último bastión para la recuperación de esta economía depende de la capacidad de máquinas herramienta de la nación. La capacidad de máquinas herramienta de la nación está representada esencialmente en la ciencia, pero eso casi no existe y es algo prohibido. Pero fuera de eso está ubicado en el sector de máquinas herramienta, que principalmente se ubica en el sector automotriz. Ahora, el sector de máquinas herramientas tiene dos aspectos. Primero, el diseño de las máquinas herramienta, en principio. El diseño de la máquina herramienta, lo que se hace es que se toma el mismo principio que se aplica en un laboratorio para probar y demostrar un principio fundamental físico de la naturaleza. Es decir, se diseña un aparato para probar si es correcta el cálculo que uno ha hecho respecto a la aplicación de un principio universal. Y luego, una vez que lo ha demostrado y probado, uno toma el mismo conocimiento que uno logró de un experimento exitoso y ahora regresa a la fábrica y el diseñador de la máquina herramienta toma las lecciones de esta prueba de principio del experimento y lo aplica a la industria para producir mejores productos, nuevos tipos de productos, producir mejoras en la tecnología, aumentar las capacidades productivas del trabajo, aumentar el nivel de vida. Eso es lo que hizo Roosevelt con su programa para reconstruir a la nación en preparación para la Segunda Guerra Mundial y más adelante. Eso es lo que estamos destruyendo. Lo que están haciendo es que están tomando y están saqueando las fábricas que piensan cerrar y están enviando las máquinas herramienta al exterior, a Europa y otros lados. Lo que estamos viendo y experimentando es la destrucción de los Estados Unidos. Y esto está ocurriendo en un momento donde la totalidad de la economía mundial está por pasar a la peor depresión económica que la civilización europea ha conocido desde el siglo XIV. Todos estos problemas se pueden abordar y resolver. Estos problemas se pueden resolver. Las lecciones que tuvimos bajo Franklin Delano Roosevelt van a funcionar, pueden funcionar. El reto es mayor hoy en día que lo era en ese entonces, porque nuestras condiciones relativas de decadencia son peores hoy en día que en ese entonces. Pero si trabajamos y si nos movilizamos en torno a esto, podemos salvar a la nación. Podemos reorganizar el sistema monetario internacional. Podemos reorganizar el sistema bancario. Podemos hacer todas estas cosas. No hay nada que no sea factible. Roosevelt fue pionero para demostrar exactamente lo que sí se puede hacer en ese sentido. Y yo sé lo que se tiene que hacer y soy experto en esto. Lo podemos hacer. Pero tenemos que estar dispuestos a hacerlos. Tenemos que comprometernos a la acción de hacerlo. Tenemos que entrar a esto como si entráramos a la guerra para salvar a la nación de un enemigo que nos invade. Y cuando ¿qué se piensa de esos que no quieren pelear? Esos tipos en el Congreso que no quieren, se niegan a defender a esta nación cuando su existencia misma está en peligro. ¿Qué tipo de liderato es ese? ¿Hay alguna persona en ese Congreso que podría ser presidente de los Estados Unidos capacitado para eso? Porque tuvimos este desastroso presidente como George Bush, ¿todos tienen que apestar igual? ¿No podemos tener un presidente honesto? ¿Por fin uno que tenga una mente? ¿Alguien que tenga algo de agallas? ¿O un evasor del servicio militar como ocurre hoy en día? Ese es nuestro problema. Este es un problema antiguo. Es un problema de la civilización en general.
Vean, el problema con los del 68 es que nunca entendieron la diferencia entre el hombre y el animal. Es como Thomas Huxley o Federico Engels, que ninguno de ellos entendió la diferencia entre el hombre y el mono. Engels enfatizó que eran lo mismo. Y yo digo, no hagan de la humanidad un mono. ¿Cuál es la diferencia? Uno tiene tres categorías en la existencia de este planeta y en el universo que conocemos. Son los procesos que llamamos no vivientes. Tienen una química ordinaria y después tenemos la química de los procesos que llamamos procesos vivos o que son productos de procesos vivos. Aunque los llamados elementos químicos que están envueltos en ambos procesos no vivos y vivos son los mismos procesos químicos de acuerdo a la tabla periódica de Mendeleev, no son los mismos procesos porque los procesos vivos tratan con los mismos elementos de manera diferente que los procesos no vivos, como en el caso, por ejemplo, del famoso descubrimiento en Francia en el siglo XIX, de la diferencia entre los procesos vivos y no vivos. Son un proceso vivo tiene un principio físico que diferencia de la manera en que el mismo elemento químico funciona en un proceso químico no vivo. Y el proceso se vuelve más y más un residuo de un proceso que vive. La vida está dominando al planeta. Eso es, los fósiles producidos por la vida junto con los procesos vivientes son en su mayoría el peso total de este planeta a medida que la vida es más poderosa que lo que no es vivo. Y entonces tenemos a los seres humanos. Los seres humanos tienen una potencial de población. No tienen una potencial de población porque los seres humanos son capaces de cambiar. Por ejemplo, si el hombre fuera un animal como un mono, un simio como Federico Engels, entonces no hubiesen más de algunos millones de individuos vivos en este planeta en las condiciones de los últimos 2 millones de años. Pero tenemos hoy a más de 6,000 millones de habitantes. ¿Por qué? Debido a los descubrimientos que corresponden a descubrimientos clásicos artísticos del principio universal físico, poco descubrimientos que han hecho mentes individuales que las han compartido con otros, que permite a la humanidad incrementar nuestro poder sobre el universo, y especialmente en la Tierra. Y así, en lugar de tener un pequeño número de millones de habitantes, si fuésemos gorilas, ahora tenemos más de 6,000 millones de individuos. Y en los últimos siglos, estamos incrementando la, el potencial de población, relativo de población, y estamos aumentando la longevidad y la calidad de vida, la calidad, y también estamos incrementando la humanidad del individuo, porque cuando mejoramos la productividad, no tenemos que matarnos de la mañana a la noche simplemente para sobrevivir, porque también tenemos la energía y el tiempo para desarrollarnos a nosotros mismos. No necesitamos tener a los niños como trabajadores. Los podemos mandar a la escuela, les damos las opciones de estudiar y de trabajar las cosas que la población pobre no puede hacer. Por lo tanto, la calidad de vida personal y de las relaciones personales se eleva. Y esa es la naturaleza de la humanidad. Todo esto depende de la habilidad del hombre de hacer lo que un simio no puede hacer y lo que el presidente de los Estados Unidos hoy día no puede hacer, que es el pensar. De hecho, el pensamiento humano creativo que absorbe o aplica los descubrimientos de otros o contribuye a hacer esos descubrimientos, y así somos cada uno inmortales en ese modo. Porque tenemos vidas muy cortas en la escala y de 2,000 millones de años de la humanidad en este planeta, pues nuestra vida es muy corta, pero también es muy importante, porque en esta vida corta que tenemos, tenemos la habilidad de asimilar y desarrollar y de transmitir descubrimientos hacia toda la humanidad y que van a vivir para el futuro. Y en este sentido, nunca morimos, porque con la contribución que hacemos a la humanidad mientras vivimos, es permanente, es un recurso permanente de la humanidad, es una fuente de permanente de mejoramiento. Y estos son los poderes que la humanidad tiene para jugar, para ver cuál es el papel del hombre en el universo. Y no podemos decir esto o lo otro. Sabemos que nuestro papel es mejorar no solamente nuestro planeta, sino el manejo del sistema solar y todo aquello que sea necesario en los tiempos futuros. La humanidad es necesaria para engrandecer el universo, y eso somos nosotros. Esa es nuestra moralidad, porque nuestra actitud hacia la humanidad, esta agonía sobre el falta de desarrollo de esos seres humanos, cuando uno ve a una persona que no es un simio, que actúa como un simio, eso nos deprime. Si es George Bush, puedes explicarlo, pero tomar a un niño, y vemos a los niños, abandonados alrededor del mundo hoy día, que no tienen nada, no tienen la forma de conectarse con su identidad humana y el papel que deben jugar para la mejora de la humanidad. ¿Qué tipo de sociedad le niega a un niño que es instrumento de la inmortalidad en la sociedad, que se le niega a ese niño el derecho al desarrollo a través del cual ese niño puede hacer una contribución útil a la humanidad y definir su sentido de identidad haciendo esa contribución? Eso es lo que se nos ha tomado, se nos ha robado. Quiero que tú toques algo, Claude, en la pantalla. Bien, eso es lo que el verdadero modelo de un demócrata es, especialmente un demócrata en el comité demócrata, el DLC, el tipo de demócratas del DLC, que son el liderato, que tiene financiamiento de toda la gente que querían tumbar al presidente Clinton. Y la clave es que estos dos están muy conectados. Ellos son Rumsfeld a la derecha y Rohatyn a la izquierda. porque Rumsfeld y George, en George Shultz y Félix Rohatyn tienen la misma política, y la política es destruir al ejército estadounidense como una operación y a contratar a las corporaciones privadas para reemplazar al ejército controlado por el gobierno. ¿Por qué? Es como en las cruzadas, los cruzados, tenías un poder militar en el poder y se le da a las organizaciones privadas que son financiadas, controladas y manejadas por estas corporaciones nazis controladas por la gente como Rohatyn. Esa es la relación. ¿Esto es un demócrata? ¿Está Félix Rohatyn ahí? ¿Eso es? ¿Esta cosa es un demócrata? ¿Este hombre malvado, este matón? Veamos la historia de este planeta. La existencia de la humanidad, sabemos bastante de la historia antigua porque tenemos calendarios que son producto de la astronomía, y así es como sabemos de la gente. La mente de la gente que vivió miles y miles de años, tal vez 200,000 años de estos calendarios, y podemos probar la fecha, estos calendarios se puede comprobar astronómicamente. Pero la historia conocida de la humanidad, los pensamientos, las palabras de la gente que estaban en la sociedad es muy joven y solamente tiene unos miles de años, tal vez 10,000 años. Es todo lo que sabemos de los cientos de miles de años de la existencia del hombre. Sabemos exactamente qué es lo que pensaron y qué dijeron. Y por lo tanto, estamos hablando de el principio, entonces es algo estrecho. La existencia de la civilización europea en particular, como civilización europea, como una civilización que conocemos como tal, se data al periodo del 700 antes de Cristo en la Grecia antigua, que surgía de la era de las tinieblas y de la que existía en la región, y bajo la influencia de ideas de Egipto especialmente, que fueron a Grecia a través del trabajo de Tales de Mileto, los pitagóricos y Solón de Atenas, y ese es el principio de la civilización europea. No había civilización europea como una cultura hasta ese momento. Y así que la totalidad de la civilización europea de la que somos parte en las Américas y en donde la civilización europea ha tocado, somos parte de un periodo corto de la historia actual de la existencia de la humanidad, de unos cuantos 10,000 años, un poco más de años. Sabemos esto muy bien a fondo, porque podemos trazarlo, podemos ver, tenemos la Grecia antigua, la guerra del Peloponeso, el surgimiento del Imperio Romano, que no contribuyó nada, el Imperio Bizantino, tenemos el intento de elevar la civilización bajo la influencia de San Agustín y de Carlomagno, el intento de traer al mundo judío y musulmán junto con el mundo cristiano bajo Carlomagno. Esto fue destruido por las campañas en contra del judaísmo, en contra de los judíos, de los musulmanes, y lo se llamó las cruzadas, financiadas por la oligarquía financiera desde Venecia y por carniceros que eran la caballería normanda. Y esto se llevó a cabo por 200, 300, 400 años. Es la Edad Media, lo que se llamó la Edad de las Tinieblas. La civilización no desapareció, pero la corriente civilizada de la humanidad estaba en peligro. Esto fue solamente en el siglo XV que la civilización moderna europea surgió con el Concilio de Florencia, y luego inmediatamente un residuo de Venecia organizó una guerra religiosa con la expulsión de los judíos que hizo España en 1492 hasta en los 1500. Todo esto se desmanteló, y tenemos el surgimiento en eso con los asentamientos en Norteamérica, donde las colonias estaban buscando una forma civilizada de expresar ideas y de vivir alejados de Europa, que parecía imposible. Y había un periodo breve de desarrollo en Francia con Mazarino y Colbert. Y esto a su vez fue aplastado y tuvimos que el Imperio Británico en 1763, que fue una causa de guerra. Y desde entonces tenemos el liberalismo anglo-holandés como una fuerza imperialista que ha dominado al planeta y ha sido un enemigo constante de nosotros, de nuestra república como una nación. Y ahora estamos en un punto básicamente en que Félix Rohatyn, con los nazis, para quien trabaja, está tratando de destruir a los Estados Unidos como parte de un proceso de crear un imperio global que le llaman globalización, en la cual ninguna nación soberana existe, en el cual la humanidad es eliminada, matándola con enfermedades, hambre, destitución, y se le elimina a niveles que ellos mismos dicen que debe ser a menos de 1,000 millones, preferiblemente 500 a 700 millones de humanos, la muerte más grande de humanos, y tener a la gente de una manera estúpida, en donde una población mínima podría sobrevivir bajo el tutelaje del tipo de gente que Félix Rohatyn y sus amos representan. La historia es muy corta. Así que tenemos a estos Estados Unidos, que es el único lugar en donde podemos darle marcha atrás exitosamente a esa amenaza. Yo tengo una estimación más valiosa de los Estados Unidos que mucha gente, porque yo sé que hay dentro, yo sé qué es lo que está dentro en nuestra cultura, yo sé que hay una semilla de grandeza que se encuentra, y si movilizamos a nuestra gente y le damos un sentido de esperanza y un sentido de que podemos derrotar y podemos sobreponernos, como Franklin Roosevelt miró a las cosas en su momento, tenemos grandeza dentro de nosotros. Yo mostré esto. Yo nací en esto. No tengo las mismas credenciales que mi amiga Amelia, que está aquí, pero tengo algunas. Yo nací en 1922 y fui muy consciente y estaba consciente de la degeneración de la gente en los 20, y vi que se arrastraron de esa degeneración en los años 30. No eran muy buenos, no éramos muy buenos, éramos muy corruptos, pero hicimos un buen trabajo y establecimos un optimismo alrededor de una recuperación de Roosevelt con la misión para liberar al mundo de la amenaza de Hitler. Y podemos decir hoy día, porque debido a lo que hicimos, déjenme explicar esto. En 1940, en las playas de Dunkirk, Hitler tenía una política que el programa original asignado por los británicos y franceses a Hitler, que lo pusieron en el poder con el apoyo de gente como el señor Prescott Bush en Nueva York, era hacer que Hitler se movilizara contra la Unión Soviética, y cuando Hitler estuviese hundido en este conflicto con la Unión Soviética, era lanzar fuerzas a británicas y francesas en el trasero de Hitler y así destruir todo y destruir Alemania para siempre. El alto comando alemán le dijo a Hitler: No, vamos a hacer eso. No, nunca debes atacar primero al este, debemos atacar al oeste. Y por lo tanto, los nazis desarrollaron un segundo plan. El segundo plan era ir hacia el oeste y hacer que los franceses y los británicos se rindieran a los alemanes, y los alemanes bajo los nazis tendrían un acuerdo y sería más fácil y podrían destruir todo a la vista. Eso era el plan. La razón por la que este plan funcionó es porque los comandantes franceses o la gente que a los que representa Félix Rohatyn destruyeron la defensa francesa, que tenía un poder superior alemán al momento de la invasión alemana en los 40 de Francia. Era un poder superior. ¿Pero por qué perdieron la guerra entonces los franceses? Pues debido a que desde adentro había una quinta columna. El gobierno francés y los servicios de inteligencia y los militares estaban controlados por pro-nazis y arreglaron que hubiese una apertura. Donde no hubiese oposición francesa para que los alemanes pudieran entrar. Tenía una puerta abierta y para darle un ataque al flanco de las fuerzas francesas, y los franceses, controlados por los nazis, ya inmediatamente se rindieron a Hitler. El gobierno de Laval en el norte y el gobierno de Petain en el sur, y trabajaron para los nazis. Los banqueros judíos trabajaron para los nazis en el lado francés. Esto es lo que fue. Los británicos estaban a punto de hacer lo mismo, pero Roosevelt había intervenido en los asuntos internos de Inglaterra de manera y jugó con los instintos de Churchill para hacer que los británicos no se rindieran. Y lo que Churchill hizo, lo que hizo con Roosevelt, era ordenar de si había una invasión de Gran Bretaña, entonces toda la flotilla británica iba a congregarse bajo comando militar estadounidense y se unirían a los estadounidenses en contra de Hitler. Esto evitó que Gran Bretaña se uniera a los franceses y se convirtieran en vasallos y lacayos de los nazis. Pero debido al poder de los Estados Unidos y la intervención de Franklin Roosevelt con los británicos, hubieses estado viviendo ya bajo un imperio nazi o las sobras de un imperio nazi. Y lo que Rohatyn representa es el mismo grupo de agencias financieras. Él tal vez no tiene una suástica, pero debería, porque él es tan culpable como el infierno, y es típico de aquellos individuos que no eran el poder bajo los nazis, no los nazis mismos, pero el poder que los poseía, que los desplegaba, que los usaba, que no fueron perseguidos al final de la guerra. Y esos individuos que no se les pidió cuentas por su papel en elevar a Hitler al poder, esos son los individuos que ahora están tratando de destruir a los Estados Unidos. Y el fenómeno de Rohatyn es un síntoma. Y si te gusta Rohatyn, debes amar la traición, debes ser un traidor. Gracias. Debra Freeman, hay una en la pantalla, tenemos a Adolfo y a Félix. Hay una foto de Hitler con una foto de Félix Rohatyn. Es una foto que vale más de 1,000 palabras, dice Debra Freeman. Creo que la mayoría de ustedes saben que lo que hacemos normalmente después de la presentación del señor LaRouche, tenemos preguntas que nos han hecho a través del internet, por teléfono también, de algunas de ellas de instituciones aquí en Washington y de todo Estados Unidos. Y también es el caso de aquellos que están en esta reunión, también tienen la oportunidad de hacer una pregunta y puedes escoger si escribes tu pregunta, identificas quién eres. Si quieres tú que yo haga la pregunta o tú lo puedes hacer al señor LaRouche directamente. Pero te pido que escribas el nombre, tu afiliación, si tienes alguna. y también en la naturaleza de tu pregunta en un pedazo de papel y se lo dan a alguno de los miembros de nuestro equipo y me la van a dar y yo la voy a hacer y voy a tratar de pasar muchas preguntas, pero mientras piensas sobre tus preguntas, tenemos una invitada especial aquí y el señor LaRouche pensó que sería muy útil para ustedes escucharla. Yo no podía estar más de acuerdo. Ella es alguien que ha jugado un papel muy importante en este movimiento por varias décadas y quien jugó un papel crítico mucho antes a este movimiento existiera en esta forma en particular. Y quiero llamar al podio a una persona que no necesita una introducción, la vicepresidente del Instituto Schiller Internacional y alguien quien es un monumento nacional en los Estados Unidos, la señora Amelia Boynton Robinson. Esto es realmente un privilegio maravilloso estar aquí y mirarlos a ustedes. Pero yo sé cuando nuestro jefe, nuestro líder, el líder del mundo está hablando, mientras yo estaba sentada ya, estaba pensando, oh, no están nuestros corazones ardiendo dentro de nosotros. Y yo sé que ustedes tienen preguntas, así que voy a hacer una presentación corta, pero mientras yo hablo, ustedes pueden pensar en las preguntas que van a preguntar. Y yo estaba pensando qué a menudo el señor LaRouche ha estado dándonos presentaciones y ha hablado qué es lo que está pasando. Está pronosticando de lo que va a pasar. Y yo pensé sobre me acordé de un ministro que tenía una congregación muy grande, y cuando él la reunía, decía,
repent ye, for the kingdom of heaven is at hand.
Arrepiéntase, porque el reino del cielo está a la mano. Y el próximo domingo decía, arrepiéntase usted. Y cada domingo decía la misma frase. Y uno de los diáconos le dijo, señor hermano Jones, ¿por qué no cambias algunas veces? ¿Por qué siempre sigues pregonando el mismo sermón? ¿Por qué no agregas algo? ¿Por qué no agregas? Pero la fundación es la misma. Y él dijo, yo voy a seguir predicando hasta que el reino del cielo esté aquí y que toda la gente se dé cuenta de eso y enderece. Así que ese es el mensaje que necesita ser predicado todo el tiempo. Uno no puede decir, oh, bien, eso nunca va a suceder. Y esto nunca va a suceder. Pero sucede. Y hemos visto por los pronósticos que estamos llegando casi al fin de los tiempos si no cambiamos y hacemos. Así que cada uno de nosotros aquí podemos ser un mensajero en nuestras comunidades y en nuestras ciudades y en nuestros estados. Y hagamos que la gente sepa lo que va a suceder. Yo estoy segura que muchos ya están sintiendo que los están empujando, aunque estén ignorándolo, pero se dan cuenta que deben pagar más por un pedazo de pan, por una barra de pan, casi algunas veces $2. Y yo me acuerdo que mi abuela decía que ellos tenían carrucha de lleno de dinero simplemente para comprar una gran cantidad, solamente para comprar pan. Y yo durante la depresión, yo con $5 yo podía ir podía conseguir lo que quería en el supermercado, especialmente carne, y regresaba con y tenía cambio. Pero ahora, para tener un buen pedazo de carne para una o dos personas, tienes que pagar $9 o $10 por un buen pedazo de un corte de carne. No es el momento de hacer las cosas. Y también estaba pensando de una canción que mi madre que le gustaba, y ella era una canción de Tennessee Ernest, y se hablaba de los mineros en la parte norte de Pensilvania, y no puedo cantar, pero así, pero les voy a decir de todas formas. 16 toneladas.
Another day older and deeper in debt.
Y tenemos un día más de edad y estamos más en deuda. Si Pedro no me llama, le debo todo a la tienda de la compañía. Ya hemos perdido nuestra alma casi a los que nos dan las hipotecas, en las tarjetas de crédito, y cualquiera que nos preste algo de dinero. No sabemos todo, no les debemos nuestra alma a alguien más, y no es el tiempo de escuchar el mensaje y decir que tengo una obligación de diseminar este mensaje y saber que tenemos que salvar a este país, y salvando a este país vamos a poder salvar al mundo. ¿Por qué? Porque nos hemos esclavizado a la tienda de la compañía, y nos hemos vuelto esclavos a los dueños de las tarjetas de crédito, a los que nos dan las hipotecas, y aquellos que nos prestan dinero nos poseen. Así que no podemos simplemente sentarnos y decir que el otro haga algo. Yo estoy muy orgullosa de que Lynn haya pensado de salvar no solamente este país, pero al mundo entero. Estoy muy feliz de que a través de los ojos de los jóvenes, él ha sido capaz de ver eso, y vamos a ser capaces de hacer un mejor trabajo y de sacudir a estas personas, porque si no los sacudimos, no vamos a ser capaces de salvar a este país y a este mundo. Y como otros países nos miran por buscando ayuda, y como un ejemplo, en particular en el periodo en que Roosevelt se convirtió presidente, podemos hacer lo mismo de nuevo, y podemos hacer que nuestro país se tenga ese tipo de reputación con el resto de los países, y nos van a mirar, y voy a decir, imitar lo que está haciendo Estados Unidos, y esto lo veo a través de los ojos de los jóvenes. Y era en la última parte del año pasado o a principios de este año, cuando Lynn y yo estábamos hablando, y pensé en la pelea que tuvimos en los 50s o en los 40s y en los años de 1960, y pensé en la gente que venían, los jóvenes que venían de la Universidad Fisk, que venían a Selma, Alabama, y cómo estos jóvenes se reunían, y hoy día tenemos la ley de derechos civiles y el derecho de voto, y que es solamente a través de los jóvenes que tenemos estas cosas que deberíamos de tener de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos. Así que yo le dije a él, ¿sabes? Yo quisiera que algunos jóvenes vinieran aquí a Tuskegee, Alabama. Y él inmediatamente pensó que debíamos hacer algo muy bueno. ¿Por qué? Porque como antes de 1965, los adultos, los profesionistas estaban dormidos, tanto negros como blancos. Los negros estaban dormidos porque pensaban que no podíamos hacer nada. Los blancos tienen todo el dinero y todo, así que debemos obedecerlos. Así que era como, sí, señor, ese tipo de respuesta. Los blancos decían, habían sido entrenados, perdón, por el Ku Klux Klan mentalmente y que para que mantuviesen a los negros dormidos de los campos de algodón y que no despertaran. Y la gente, y aunque muchos no tenían nada, pensaron que podrían tener autoestima. Y había mucha gente, en muchas maneras, incluso y ellos tenían que ser despertados. Y ese es lo mismo hoy día. No necesariamente no es un problema racial, porque todos estamos sentados en nuestro país, en todo el mundo, y mientras todo el mundo se despedaza. Y mientras el señor LaRouche dijo, mandó a estos jóvenes, mandó a cuatro personas a Alabama, y ustedes saben que sacudieron a Tuskegee y los sacudieron. Vinieron con el propósito de ayudar a los demócratas. Tuvimos una elección y estaban haciendo campaña, y su objetivo era hacer una campaña con los demócratas. Y había un hombre que estaba en las elecciones para sheriff. Era este señor con quien yo he hablado y yo me he reunido, y me di cuenta que era el tipo de persona que tenía una conciencia clara y no creía en el odio, no creía de que los jefes y no creía en aquellos que eran comprados. Y había gente que venía a él y le dijo, yo te voy a dar algo de dinero para tu campaña. Y él decía, no, gracias, no lo necesito. Yo simplemente voy a tomar el dinero que tengo en mi bolsillo, y aunque tenga que poner una hipoteca en mi casa, yo quiero vivir de tal manera que no le voy a deber nada, no le voy a deber nada a nadie cuando yo sea un sheriff. Así que el hombre que era el sheriff y fue reelegido era el hombre que fue, lo compraron y le dan órdenes. Y desafortunadamente, los ojos de nuestra gente no han despertado, y estoy hablando de los ciudadanos. Y eso me recuerda del niño que tenía unos unos cachorros, y en cuanto nacieron, decidió que los iba a vender y consiguió una cubeta y puso a estos pequeños cachorritos y empezó a ir para venderlos. Y fue a la casa de una señora y la señora le dijo, ¿cuánto necesitas por uno de esos cachorritos? Y él dijo, yo quiero 25 centavos por uno. Y ella lo miró y dijo, no creo que quiero a ese, porque estaba pequeño, tenía los ojos cerrados, estaba sucio. Así que la señora dijo, no, gracias, no lo quiero. Y entonces el niño siguió con lo suyo, y días después volvió a vender ese cachorrito que no había vendido con la misma señora. Y esa señora, ¿comprarías este pequeño cachorrito? Y el señor, ¿pero cuánto quieres? Y entonces el niño dijo, quiero $1. Y la señora dice, pero estuviste aquí hace unos días y pediste 25 centavos, ¿por qué ahora quieres $1? Y el niño contestó, quiero $1 porque sus ojos están abiertos ahora y en el pasado estaban cerrados. Eso es lo que los jóvenes están haciendo en Tuskegee, en el estado de Alabama y en el sur. El poco tiempo que estuvieron allá, fueron capaces de tocar a mucha gente que están en diferentes partes del estado. Y yo veo personalmente que si Si continuamos, el sur sería igual que este estado y otros lugares donde tenemos distritos. Lo bello de esto es que vinieron con sus guantes de boxeo puestos y no se detenían ni siquiera para comer. Y decían, ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está el hombre? Pero ellos han sido capaces de ir y de a lugares de los que yo nunca había oído hablar en Tuskegee, y fueron a los distritos rurales, fueron a las comunidades, fueron con la gente a los asilos de ancianos, y decíamos, vayan a votar por el sheriff Fraser. Pero ellos se entregaron a esa gente con la que hablaron, y fueron a un lugar, a los lugares, empezaron a pensar y sus ojos se les abrieron. Y lo bello de eso es que no han terminado. Ellos vinieron a Tuskegee, trabajaron y se enamoraron de la ciudad, y la ciudad se enamoró de ellos. ¿Y saben qué dijeron? Quiero regresar. No todos ellos, están aquí. Hay un muchacho, Carlo, que todavía está. Escuché que ha reunido a un grupo de jóvenes, a algunas personas, el que era candidato a sheriff, a su esposa, a un abogado, y a dos o tres personas, creo que siete personas, y les dijo, vengan a la casa, vamos a escuchar a la videoconferencia del señor LaRouche. ¿No es bello? Así que les digo que si escuchamos las cosas que el señor LaRouche está diciendo, si no lo mantenemos con nosotros, sino diseminamos la palabra, esto es de la palabra. No puedes ir al cielo a menos que sepas cómo vivir en esta tierra. Y si tú haces eso, si los jóvenes están haciendo eso en todas partes, en particular los jóvenes en Tuskegee, entonces puedes incendiar al mundo. Gracias.
Habla Deborah Freeman. Bueno, en base a lo que dijo Deborah Freeman, quiero darle una bienvenida especial al público en Tuskegee. Ahora bien, vamos a proceder al periodo de preguntas y respuestas. Tengo una serie de preguntas que me han llegado de varias personas en el Congreso y algunos de los equipos de estudio acá. También algo especial de un ex candidato presidencial y ex senador de Estados Unidos. Se los leo rápidamente. Este es el senador George McGovern. Algunos de ustedes pueden conocerlo, aunque quizás seguramente al movimiento de juventud de las ruchistas era algo importante antes de que nacieran ustedes. En una discusión con uno de los representantes de Lyndon LaRouche hoy en la mañana respecto a el acta de recuperación económica del 2006, el ex senador y ex candidato presidencial estadounidense George McGovern dijo que probablemente le interesaría al público un proyecto de ley que él presentó cuando por primera vez entró al Senado, que se llamaba la Ley de Reconversión Económica de 1963. Tenía 30 personas que patrocinaron este proyecto de ley, incluido una parte del proyecto donde decía que los trabajadores en cada fábrica tenían que hablar con el Congreso de cómo reconvertir las máquinas herramienta de la guerra para el uso de la industria, la agricultura, la infraestructura. En la medida en que escalaba la guerra de Vietnam después del asesinato de John Kennedy, la mayor parte de los copatrocinadores de este proyecto de ley desaparecieron. Si se hubiera aprobado, se hubiera vuelto un precedente normal para que hubiera cooperación entre el empresario, el sindicalista y el gobierno para evitar el tipo de crisis que presenciamos hoy en día. El senador McGovern ha estado de viaje y no ha podido ver el proyecto de ley presentado por la Rush de manera completa, pero quería en particular con los miembros del Movimiento de Juventud de las Rushistas con los que habló en la convención de Massachusetts, que cuando estaba firmando los autógrafos después de la reunión, no encuentra los documentos que ellos le dieron, pero como ahora está en Dakota del Sur, tiene la legislación enfrente de él, y quería que supieran los miembros del IM que él va a darle lectura muy seria. Y así es que le damos las gracias a él por esta contribución a esta reunión. Y ahora los miembros del IM saben. Que pueden esperar una respuesta directa del senador McGovern de aquí a poco. Ahora, la primera pregunta que tenemos para Lino LaRouche viene de alguien que está en el Instituto Brookings y está asociado con el nuevo proyecto Hamilton ahí, y ha presentado algo que él llama una pregunta económica básica. Dice: señor LaRouche, para quienes en esta área, estamos en esta área, vemos que la opción entre la globalización por un lado y las economías nacionales fuertes por el otro lado representa una alternativa entre dos filosofías diametralmente opuestas de economía. Pero esto no es necesariamente algo que es inmediatamente obvio a la persona común. La oposición a la globalización que se ve en la población viene de quienes se oponen por la pérdida del empleo como resultado de la deslocalización, pero su comprensión general es bastante limitada del problema. Entonces, la pregunta que surge constantemente es: ¿por qué no reorganizar la economía mundial de tal manera en que sea más eficiente, que los latinoamericanos produzcan la comida, que Asia construya los automóviles y la vestimenta, y que los Estados Unidos avance más a una llamada nueva economía? Yo creo que es muy importante que usted aborde esto, porque lo que nos puede ser obvio a nosotros no es obvio a todos. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Es necesario que cada nación pueda producir los alimentos necesarios, energía necesaria y otras necesidades dentro de sus propias fronteras, o podemos pasar a este tipo de racionalización de la economía global y vivir de manera saludable. Por favor, responda. Uno de nuestros problemas principales hoy en día, comparado a lo que antes teníamos como problema, antes de 1968, se ejemplifica por lo que yo encontré por primera vez en la Escuela de Negocios de Harvard, INMIT, a fines de los 50 y principios de los 60, que yo no te daría 2 centavos por los gerentes de las corporaciones hoy en día, porque no hay comprensión alguna de lo que sale del basurero de las escuelas de administración de empresas. Y ahí, como igual que en el sector manufacturero, el de automotriz, se puede despedir a todos los gerentes por lo que pasó en Enron, porque no hay diferencia de lo que se pensaba en Enron y lo que pasa en estas grandes corporaciones, que era un esquema tipo pirámide financiero. La filosofía de Enron permea a los Estados Unidos. Ahora, el resultado de eso es que el problema esencial de gerencia ya no se comprende. Gerencia antes era dar liderato cuando era bueno, y cuando no era bueno, entonces esa compañía se iba a la quiebra, porque liderato significa suministrar ideas o coordinar a la gente para que desarrollen ideas. Uno no tenía este tipo de esta cosa emocional, de sentimentalismos que ocurre hoy en día. Esto es una tontería, esto es patético, es la mentalidad del 68ero. Ahora, el problema aquí es que la mayoría de los gerentes no saben nada de nada de importancia. Son buenos para agarrar el dinero, pero eso es todo. Por unos, si uno examina la rentabilidad, hoy en día eso es absurdo. Uno no puede llevar adelante una economía con ese tipo de excedente económico porque no hay costo de producto, pero hay mucho margen económico, mucha ganancia, en base a que fulano de tal es dueño de esto, otro es dueño de otra cosa, y cada quien toma su parte del producto. Yo decía allá en los 80s, la manera en que funcionan los Estados Unidos, su economía, es que íbamos a terminar con Detroit, con un solo edificio gigantesco y todos iban a tener niveles diferentes de gerentes en cada piso, pero en el sótano había un solo obrero con un martillo produciendo todo el producto, y esa es la dirección en la que nos hemos estado moviendo. Lo que no se comprende por la manera en que se enseña la economía y especialmente la administración de empresas, la gente no entiende la relación entre infraestructura y producción. Por ejemplo, si yo tomo dos plantas y pongo gente que está entrenada para hacer exactamente lo mismo en estas dos plantas, entrenados como obreros, y si lo pongo en un lugar, lo ubico en un lugar del país, voy a tener productividad muy alta, pero si lo ubico en otra parte del país con el mismo tipo de programa, pero voy a tener productividad baja. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el nivel cultural de las escuelas? ¿Cuál es el nivel cultural de los barrios, de vecindario? ¿Cuál es la calidad de las escuelas? Todas las cosas que se juntan para establecer la vida. La vida no es simplemente ir al trabajo, hacer el trabajo y luego irse. La vida es vida en una comunidad que funciona. Y si uno tiene una comunidad que tiene un nivel alto de infraestructura y de calidad de infraestructura, buenas escuelas, buena educación, un ambiente intelectual que estimula a la gente. ¿Vieron esto en la operación de llevar los empleos a ir hacia el sur? En la globalización, las fábricas en el norte donde había infraestructura, agua dulce, y al sur donde no había agua dulce saludable, esto para ahorrar dinero. Mucho de la industria textil era pionera en esto y luego siguieron los otros elementos. Hay producción pobre en esas circunstancias. La producción es dinámica. La organización de la buena producción es dinámica. No existe un solo tipo que sigue una receta para hacer una cosa con otro tipo que lo supervisa. Existe una interacción de cosas. ¿Qué tan inteligente, cuán inteligentes son las personas en tu vecindario y la gente de tu pueblo, de tu ciudad? ¿Cuál es su nivel de vida? ¿Cuál es su capacidad para innovar? Yo estudiaba la literatura soviética, traducciones, porque nunca aprendí el ruso, pero las traducciones de los reportes que presentaban las autoridades rusas sobre los problemas de cómo administrar las fábricas. Y la historia típica es que entraba una máquina nueva a la fábrica y los trabajadores de la fábrica no les gustaba porque no era como la máquina vieja, y encontraban una manera de empujar esa máquina nueva a un lado y exigir una máquina para sustituir a la vieja, como la vieja. Es decir, la característica de la economía soviética es que había un sector militar con una base productiva muy mala que hizo milagros científicos para producir capacidad militar. Pero a la vez, la producción de bienes para los civiles, controlado por los obreros, eso era un desastre, apestaba, porque la idea de los gerentes, la idea de la creatividad, la idea del liderato, toma una población de Rusia que en una o dos generaciones salían de condiciones casi de esclavitud del campesinado, y ponerlos en una fábrica para dirigir esa fábrica de la manera que van a hacer los obreros, eso no va a funcionar. Necesitan liderato, porque no están familiarizados con las ideas de la ciencia, no están familiarizados con las ideas del avance tecnológico. Solamente una minoría lo estaban. Entonces se requiere una comunidad que en los viejos tiempos, para poner una industria, ¿cómo son las escuelas locales? ¿Cuál es la situación de los hospitales, las bibliotecas? ¿Qué se piensa en la comunidad? ¿Qué tipo de actividades sociales se llevan a cabo en la comunidad? Uno investigaba toda la sociedad y la comunidad antes de poner la fábrica, para porque uno quería conocer cómo era toda el ambiente dinámico de la región. Porque si uno va a meter gente clave ahí, se van a encontrar otros que estarían dispuestos a producir como uno quiere producir. Si necesita un nivel alto de innovación, y esto era algo más y más característico para mantener la industria, se requiere más innovación. Pero el factor de la innovación quiere decir que el factor de costo que hay incluir en el costo de la producción es superior, es mayor. Uno tiene que meterle más a la investigación y al desarrollo, a la ciencia, más en el entrenamiento avanzado para que se les entrene a la gente en cursos avanzados en esto, lo otro, experiencias nuevas, que vayan a ver qué es lo que hace la otra fábrica. Y hay un potencial mayor para la creatividad y la simple innovación en la producción. Y esto se ve en la calidad del producto. En una buena fábrica, en los viejos tiempos, donde los trabajadores ponían sus sugerencias, uno encontraba que había un nivel alto de mejora de la calidad de la producción y la tecnología a través de los trabajadores mismos, porque había un estímulo, la gente que se quedaba despiertos todo un fin de semana trabajando sobre algo que iban a sugerir a los gerentes, especialmente el sector automotriz, especialmente de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, estaba lleno de eso. Y cuando se empezó a ir al infierno y perder eso a los japoneses, es cuando eso se perdió con los... La idea era, no, hay que empujarlos más, hay que aumentar el ritmo de producción. Un loco, un experto, un disque ingeniero, con una lista, que la idea, el incentivo es para aumentar el ritmo de trabajo, reducir el salario, y el resultado es chatarra. En los 50, al examinar el lado del sector automotriz, uno encontraba sándwiches y botellas de Coca-Cola en el carro, porque alguien había puesto su comida ahí en el carro. ¿Y qué es lo que huele? ¿Qué es lo que apesta? Ah, bueno, es esa bola de botella de Coca-Cola. Era una cosa de loco lo que se estaba haciendo. Antes, claro, la gente trabajaba duro, pero la idea de orgullo en el producto que uno producía, y ese orgullo del producto que uno producía, uno le presta atención a los detalles que no están incluidos en una lista formal. Uno sabe que una cosa no va a funcionar y por lo tanto uno tiene orgullo en lo que está haciendo y uno no deja que salga así el producto. Le preocupa a uno la calidad de vida de la familia, no simplemente la idea de regresar a casa y echarse una cerveza. Eso no es importante, porque un día uno se va a morir, y el problema mayor es que lo que había con los trabajadores industriales es que se morían demasiado rápido después de jubilarse. Se jubilaban 2 días después, se morían después 2 días después de jubilarse, porque trabajaban durísimo y llegaban a la edad de jubilación y toman su primera vacación y ahí morían, porque su vida no estaba organizada de manera tal que tenían una vida personal en que el trabajo es simplemente una parte esencial de esa vida personal, pero tenían una vida personal. Piensan de la vida de sus hijos, no simplemente enviarlo para que sea exitoso, sino una vida personal, una vida de la comunidad. Entonces, lo que hace el buen gerente es que tiene una comprensión de que hay ciertos costos que la gente coda no quiere pagar. La gente, estos gerentes de Harvard no quieren que se paguen estos costos, pero estos costos no son, ¿verdad? No son costos perdidos, son costos que son factores que, correctamente comprendidos, se vuelven la base de mejorar el producto y el diseño del producto. Hay que desarrollar a la gente. Y esa es la buena administración, ser buena gerencia. Claro, no hay que ser desperdicios, eso es fácil. Pero hoy en día la gente piensa de manera mecánica en la producción, mientras que la producción es dinámica. La producción humana, ¿por qué no contratar a gorilas o a chimpancés? ¿Por qué tenemos personas, seres humanos? ¿Por qué no tener simplemente robots? ¿Por qué personas? Porque los individuos tienen capacidades productivas, creativas, y uno quiere desarrollarlas. Y uno quiere producir no simplemente un producto que se puede vender. Claro, uno quiere vender, pero uno tiene que producir un producto que mejora a la gente que lo produce. Porque les pone un reto y les da una satisfacción. Ah, yo lo hice mejor. En la Segunda Guerra Mundial, este era el orgullo. Podíamos producir algo de nada. Y hacíamos que funcionara y que fuera mejor. Todo el mundo se va a morir. Entonces, ¿qué tipo de vida estás llevando? Si te conduce a una muerte, ¿eres chimpancé, eres un animal o eres un ser humano? ¿O tienes un sentido más bien de cierta inmortalidad que está en tu vida? ¿Quieres hacer algo que es bueno para toda la humanidad, para todo el tiempo? A tu manera, en cierta medida. Algo que tus descendientes puedan sentir orgullo, tu comunidad va a estar complacida por lo que hiciste. Y lo que motiva esto, esta capacidad intelectual, esta capacidad creativa del individuo que está ausente en el animal, esta es la esencia de la buena gerencia, el factor subjetivo de la gerencia. Y eso es lo que hace falta. Y por lo tanto, los problemas hoy en día es que tenemos que pensar en cómo diseñar la producción. Primero, tomemos, es una pregunta importante, quiero tomar otro aspecto del asunto, porque está implícita en la pregunta. El mundo hoy en día, la pregunta es, ¿cuál es la división de trabajo? Tomemos el caso de China y de India. Ahora, China e India no son milagros, algo por el estilo. Sí, claro, bajo el liderato de Deng Xiaoping en China fue parte de un cambio en el carácter de la producción de la economía china. En cierto sentido, eso fue exitoso, pero no hay que exagerar eso. Hay muchos problemas. Uno de los principales problemas es que China está dejando a buena parte de su población en el subdesarrollo, a la vez que usa buena parte de su fuerza de trabajo como trabajo barato para producir productos para Europa y Estados Unidos para ese mercado en esos países. ¿Qué pasa si el mercado estadounidense y europeo se desploma? ¿Qué le pasa a China? Nada muy bueno. ¿Qué le pasa a India? Es un caso algo diferente, pero tiene un problema parecido. ¿Cuál es el problema? En China no hay desarrollo, no hay desarrollo adecuado de la gestión de aguas. Eso lo están trabajando como la presa de las Tres Gargantas. Eso es esencial. No hay excusa por no hacerlo, pero no tienen la energía necesaria. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan energía nuclear y mucha energía nuclear. India está dispuesta a avanzar en ese tipo de proyecto con los reactores de alta temperatura en base al torio de 100 megavatios para arriba. En múltiplos 100, 200, 400, 800, se puede producir combustibles sintéticos, el agua se puede producir, el hidrógeno. Ah, agua. Ah, bueno, pero hay una escasez de agua en todo el mundo. No hay agua dulce que se pueda tomar. Lo hemos perdido en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos energía nuclear para poder producir agua potable para que se pueda tomar agua de la llave, como se hacía hace 40 años. Ahora ya no. Ahora salen los gusanos de la llave. Entonces, lo que se tiene es una población china de 1.400 millones de seres humanos a estas alturas, o más de 1.000 millones en India, y el resto de Asia en condiciones parecidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos sentados, cruzados de brazos y hablar de la competencia? ¿Eres idiota? No vamos a competir, estamos hablando de la supervivencia de la raza humana para el futuro. Esta gente necesita más materias primas para aumentar su nivel de vida, para mejorar su economía, porque la población va a aumentar. Vamos hacia 8 mil millones de seres humanos en este planeta. Ahora estamos ya agotando los recursos naturales mejores más rápidamente de lo que podemos reemplazarlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De aquí a 25 años necesitamos la fusión termonuclear. ¿Por qué? Porque tenemos que usar antorchas de plasma para poder reprocesar materias primas de baja calidad para que sean de mejor calidad. Lo mismo con el agua. Se necesitan reactores de alta temperatura para tomar agua salina y insalobre y producir agua dulce. Petróleo para siempre. Vamos a tener petróleo por todas partes en el mundo y enviarlo en barriles por todo el mundo. Cuando se vuelve más caro eso, no, necesitamos otro combustible, un combustible mucho más eficiente, un combustible químico en base al hidrógeno. ¿Cómo se producen combustibles de hidrógeno? Con un reactor de alta temperatura enfriada por gas de 800 grados, cosas por el estilo. Entonces se puede producir el combustible en base al hidrógeno de manera local con la misma fuente de energía nuclear que produce la energía, que produce también calor para las fábricas y cosas por el estilo. Entonces, en vez de tener una comunidad sucia, hay una comunidad limpia. ¿Cómo se hace eso? Tenemos Europa, tenemos los Estados Unidos. Hay que reorganizar a los Estados Unidos y decir, dejemos esto del trabajo barato. No queremos que los americanos hagan trabajo barato. Haremos lo necesario para mantener la economía, pero nada de trabajo barato. Vamos a otro tipo de economía. Nos vamos a un reactor de alta temperatura, enfriada por gas, de tecnología de uso intensivo de capital. Nivel de vida superior. Tenemos un nivel cultural, como lo hemos demostrado con estos jóvenes, en nuestro programa de educación para el movimiento de juventudes. Lo podemos hacer. Podemos producir un programa de educación superior para la educación cultural y de educación mejor que las universidades. Lo sabemos hacer, vamos en esa dirección y lo vamos a hacer. Podemos tomar la población actual inspirada por los jóvenes en sus 20s para que se paren, no estén sentados en el trasero y empiecen a pensar. Podemos lograr que la economía de los Estados Unidos sea una economía de producción de alta tecnología, de ciencia intensiva para producir las necesidades del mundo. Podemos hacerlo también con Europa y, por lo tanto, nos vamos a especializar no en la división de productos entre las naciones, sino especializarnos en ser la fuerza planetaria que impulsa la ciencia y la tecnología. Ahora, lo que necesitamos un Congreso que deja esta actitud masturbatoria de los 68eros y regresa a la realidad. A pesar de que nacieron como 68eros, y vamos a tener que orientar esta economía hacia un programa de emergencia para prevenir un desplome generalizado que está ocurriendo ya, está ocurriendo este año, a no ser que cambiemos. Entonces, cualquier persona que no cambie ahora de las tendencias ahora en el Congreso es un idiota o peor. Por lo tanto, vamos a tener que lograrlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a adoptar una política, empezando con el rescate de la capacidad de máquinas y herramientas asociada con la industria automotriz ahora, para productos nuevos y cosas que van a establecer los fundamentos para un programa que impulse la economía con alta tecnología. Vamos a tener contratos de 50 años y contratos con acuerdos con países en Asia y otros lugares de desarrollo de largo plazo con crédito del 2% y de largo plazo, porque no necesitamos un nivel de ganancia financiera alta. Necesitamos un alto ritmo de crecimiento físico. Eso es otra cosa. Esa es la diferencia. Habla Deborah Freeman.
Okay.
Muy bien.
Next question.
La siguiente pregunta viene de un estratega del Partido Demócrata aquí en Washington. Dice Lynn, en una conversación informal entre estrategas del Partido Demócrata, se propuso de que lo que tú has dicho en tu último escrito sobre el legado de Franklin Delano Roosevelt y también en el folleto más reciente sobre el acta de proyecto de ley de recuperación económica, se propuso que se incorporara en la plataforma del partido para las próximas elecciones. Supongo que se te ha informado sobre el debate bastante activo que ocurrió después de esa propuesta. Una pregunta inmediata que me surge al releer ambos documentos es, si yo te entiendo bien, parece que tú estás argumentando que la elección es muy tarde y que se tienen que tomar acciones ya. El hecho es que la incorporación de tus propuestas en la plataforma del 2006 de ninguna manera va a ser algo fácil. Sí puedo contemplar que eso pueda ocurrir, pero soy menos optimista respecto a la posibilidad de lograr acción antes de las elecciones de noviembre de este año. Me gustaría conocer tus ideas respecto al cronograma que enfrentamos. Responde la Rush. El votante demócrata típico hoy en día o votante especial, potencial, lo que le gustaría es que su congresista regrese al distrito con el votante, regrese con una antorcha para prenderle fuego al trasero al congresista. Esto es lo que estamos recibiendo en todo el país. Los votantes están furiosos contra el Partido Demócrata y con los congresistas porque piensan que son unos tontos, cobardes que han perdido sus testículos. Se sienten traicionados. Dicen, ustedes estaban tratando de ser héroes en el 2005. Pensábamos que iban a algún lado. Y miren lo que se han vuelto. Se han vuelto simplemente gelatina muerta. Es repugnante lo que hacen. Eso es lo que están diciendo allá en la población. El problema con el miembro del Congreso es un idiota. También tienen otro aspecto, pero lo que predomina en este momento es la idiotez. Lo que están diciendo es, necesito dinero. ¿Para qué? Para mi campaña. Pero ¿por qué vamos a votar por ti? ¿Por qué necesitas dinero?
Los ciudadanos activos
que se considera demócrata y también muchos republicanos también están diciendo, ¿qué pasa con este Congreso? ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿Dónde están sus agallas? ¿Dónde están sus cerebros? ¿Qué les pasa? Miren, el comité de liderato demócrata es clave en esto. ¿Qué es el DLC? Es una organización que se basa en el linchamiento de Bill Clinton. Eso es lo que hicieron. Esto fue la organización con todos estos payasos que estaban tratando de impugnar y tumbar a Bill Clinton para abrirle el camino a un presidente, a una presidencia más de su gusto, como por ejemplo George Bush. Entonces el DLC, que es el Comité de Liderato Demócrata, que es un conducto de la sífilis, ahora está ofreciendo beneficios para quienes acepten esta infección. Y estos tipos piensan que necesitan ese dinero para sus campañas. Ahora, cualquier campaña necesita cierto dinero, cierta capacidad logística, capacidades de ese tipo, y nuestra juventud ha demostrado eso, que se pueden producir milagros con unos cuantos jóvenes, y lo hacemos con capacidades logísticas y nada más. Pero eso es lo que se necesita para lograr lo necesario. Hay que salir y hay que regresar al 80% de ingresos inferiores de la población estadounidense y movilizarlos a ellos ya. Y hay que aterrar al congresista y decirle, nosotros no vamos a votar por ti, porque tomas tu dinero y vete a otro lado, diviértete. Pero no nos molestas a nosotros, porque no vamos a votar por ti, porque no sirves para nada para nosotros, no estás haciendo nada para nosotros. Quieres tomar nuestros empleos, darnos una pequeña pensión y tirarnos al basurero y destruir la familia. ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Tú quieres que vote yo por ti por eso? No necesitamos votar por ti para obtener eso. No tenemos que votar para obtener eso. Entonces, ¿por qué vamos a votar por ti? No, el problema es que la prostituta dentro del congresista sale de día y luego de noche.
That's when they need the money.
Es cuando necesitan el dinero.
That's the problem.
Ese es el problema.
What's going to happen?
Lo que va a pasar, lo que vamos a hacer, es que no estamos contando nada más que estos congresistas hagan algo. Estamos contando con eso, pero sabemos que va a requerir un poco de ayuda para que hagan eso. Un poco de ayuda mental y otro. Y algo que los enaltezca un poco. Vamos a, en vez de quejarse de que el congresista no sirve para nada, vamos a ir a los votantes. Vamos a ir al ciudadano. Ir al ciudadano, al votante. Movilicemos a los ciudadanos para alinear al congresista. Decirle, tú, hijo de, ya sabes qué, sales. haces lo que decimos o te vas. Y ellos entienden ese tipo de idioma.
Antes de hacer la siguiente pregunta, para acelerar la implementación de lo que Lynn dijo que vamos a hacer, puedo decirles que cuando primero hicimos este nuevo descubrimiento, que en realidad no es tan nuevo, pero nos dieron la evidencia de lo que ya sabíamos sobre el pedigrí de Félix Rohatyn y su participación en la bancarrota por globalización de Delphi. Nos explicó muchas cosas de lo que estaba sucediendo y lo que no estaba llevándose a cabo en el Capitolio. Y algunas personas nos dijeron cuando hicimos este folleto que ustedes tienen ya, de que se acabó, ahora tenemos que pelear. Ellos tienen que pelear. Pero les puedo decir que después de haber estado toda la semana hablando con los miembros del Congreso, esta es una pelea que no quieren tener. Por las razones que Lynn de una manera nos ha mostrado muy. Así que la pregunta es cómo los hacemos que peleen. Y es muy interesante que una de las preguntas que surgieron mientras la gente estaban revisando este documento, la pregunta que nos hacía nerviosamente era de algo como, bien, esto está muy interesante. ¿Dónde exactamente estás distribuyendo este folleto y cuántos piensas distribuir? Este folleto que se llama Rohatyn, la conexión francesa nazi. Y lo claro es que el comentario que no se decía era el deseo de que alguna manera lo íbamos a limitar la circulación a la geografía dentro de Washington D.C. alrededor del Capitolio. Pero obviamente esa no es nuestra intención. Nuestra intención es circularlo en todas partes y en grandes cantidades. Pero para hacer eso necesitamos dos cosas. Ciertamente la energía y la tenacidad del movimiento de jóvenes, el LIM. Esto ya está muy documentado y no necesito adornarlo. La gente es consciente, pero el hecho es que no estamos en todas partes. Y para que esto llegue a todas partes, es que la gente aquí y aquellos que nos están escuchando en la internet deben ser parte de esta pelea. Y también significa que necesitamos fondos para recursos para asegurarnos de que esto vamos a hacerlo. Y es obvio que los fondos no nos los van a dar las capas más ricas en los Estados Unidos, sino que va a venir de la gente que está siendo más golpeada por esta crisis. Sabemos que la gente no tiene mucho dinero, no tiene dinero de sobra en estos tiempos, pero el hecho es que no hay mejor manera de gastar el dinero, sino asegurarnos que saturamos a la nación con este documento, con el discurso del señor LaRouche hoy día y con la publicación continua del prólogo que hizo el señor LaRouche a la plataforma del 2006 del Partido Demócrata y el acto de reconstrucción. Así que para ustedes que están aquí, espero que salgan de aquí cargados con muchísimo material y como saben que esto es pesado. Te lo vamos a hacer más fácil sacándote algo de dinero para que no tengas que llevar mucho. Y también por internet se puede hacer contribuciones. Y los miembros del movimiento de jóvenes van a ayudar. Así que antes de preguntar la siguiente pregunta de Washington, que me acaban Mark Sweezy, el presidente del local de la UAW, entonces le pidió a la señora Deborah Freeman que hiciera la pregunta, y él dice: Lynn, gracias, porque en ese documento en el que mencionas la participación de Rohatyn en la bancarrota de Delphi, y debes saber que la próxima semana la UAW va a tener una convención en Las Vegas en el hotel MGM, cuyo dueño es Kirk Kerkorian, que es uno de los que ha estado destruyendo a Delphi.
Okay.
Entonces,
okay, this is a question from
entonces esta es una pregunta que nos llega del lado demócrata en el Senado de los Estados Unidos, y dice, pregunta, señor LaRouche, en enero del 2001 advertiste sobre la naturaleza de este gobierno. La mayoría de los demócratas en el Capitolio no quieren usar el término nazi, pero en una mayoría ahora pueden ver que tú estabas correcto. Este gobierno sistemáticamente ha ignorado el espíritu y la letra de la Constitución, y aunque esto sucedió después del 11 de septiembre, pero el 8 es que la mayoría de lo que ha sucedido no tiene nada que ver con el 11 de septiembre o la llamada guerra en contra del terror. Guerra al terrorismo. Pero específicamente hay preguntas ahora que han estallado alrededor de la separación de poderes. Esto surgió durante el hecho de la opción nuclear, pero está surgiendo enormemente en el Capitolio en esta semana debido a que estamos viendo el conflicto reciente que ha sido muy cubierto en la prensa, que no voy a mencionar, entre el vicepresidente Cheney y Arlen Specter, el jefe de la Comisión Judicial en el Senado, donde Specter está enojadísimo por la intervención directa de Cheney a los asuntos del Senado, pero también es los demócratas que están enojados ante el anuncio de que la Asociación de Abogados está investigando la legalidad de los documentos firmados por el presidente, y también están investigando si es legal el que es la decisión repetida de este presidente de ignorar legislación, leyes pasadas que ya han sido firmadas por otros presidentes. Así que mi pregunta es posible tener una iniciativa positiva mientras Bush y Cheney se mantengan en el gobierno? ¿Podemos tener una ley para la recuperación económica y Bush puede firmarla y hacer uno de esas declaraciones cuando firma y no hacer nada al respecto? Y LaRouche contesta, yo creo que la estimación de que la popularidad del presidente es 10%, así que esto es si hablas de su política, y su vicepresidente está probablemente con una popularidad menor del 10% o tal vez en números negativos. El problema es simplemente lo que uno tiene es algo como un proceso de dictadura para un principio que en sí mismo es un principio de dictadura. Recuerden, todos estos leyes abogados que tenemos en los Estados Unidos se olvidan de la ley constitucional y la ley natural en la ley constitucional. Entonces tenemos una pelea. Hay una autoridad internacional en leyes alemán hace una década murió, y él escribió un libro que se publicó en 1952 después de que se le interrumpió sus estudios por la guerra, sobre el surgimiento de la nación soberana, el Estado Nacional Soberano Moderno. Y una cosa que él enfatizó, pero otros lo han hecho como Dante Alighieri y otros a través de la historia de la civilización, de que desde el momento de la Grecia Antigua bajo Solón de Atenas y lo que hizo Platón y otros, la idea de la existencia de un cuerpo natural de leyes de la gente, para la gente de una república, para las personas, el control que tenía sobre el gobierno, de los poderes ejecutivos del gobierno, deben estar basados en un principio de ley natural, y el proceso por el cual la ley se adopta o la acción legal se toma y debe ser en de acuerdo a la ley natural. Y la esencia es de la ley natural es que es la idea de que no solamente la nación, la nación, pero es la humanidad como un total. En el pasado, como en la antigua Babilonia o en el Imperio Romano, en el Imperio Bizantino, en el sistema ultramontano bajo los locos de la Inquisición española y cosas, ahí no les interesaba la ley natural, la ignoraban, y porque la ley natural se basa en la idea de ágape de Platón en su libro La República. Es lo mismo el ágape que se refleja en el concepto de los Corintios primero de Pablo 13. De Pablo, es el amor a la humanidad como un todo, es el principio que guía, es entender que la humanidad es un ser moral y que cada vida es parte, y que el desarrollo del individuo en la sociedad y la contribución de ese individuo al futuro de la sociedad y la realización de las aspiraciones de los pasados es la naturaleza de toda la humanidad. Así que uno nunca debe actuar en contra de la idea de que la humanidad es una especie especial. Por ejemplo, Federico Engels era que decía que lo nada, el hombre no es nada más que un simio. La humanidad es sagrada porque es capaz de hacer descubrimientos de la ley universal y guiado y actúa en base a eso y cambia el universo a través de esos descubrimientos. Ninguna otra criatura viviente puede hacer eso, excepto un individuo humano. Y no es algo que se hace cuando juegan todos, se tiene que ser por una mente individual que estimula este proceso. Así que el individuo tiene una inmortalidad localizada esencialmente en la contribución a estas ideas que tienen un valor perpetuo para la humanidad y su misión como un todo. Ese es el principio de ley. El punto es cómo reorganizamos una república. Decimos primero, rechazamos la idea de que algunos ordenan y otros toman las órdenes. La idea de que unos no van a descubrir nada, simplemente van a obedecer mientras un puñado dan las órdenes. La idea de la casta reinante y que el resto es ganado humano, como sucedía durante el Imperio Romano, Bizantino, o bajo el sistema feudal de las Cruzadas, o bajo los Habsburgo, o bajo Hitler. Esto no es ley. Así que cuando el concepto de cuando se firma un documento viene de que el ejecutivo con lo que llaman la tendencia conservativa de resucitar la idea del imperio y surge en este momento. ¿Qué dice George Bush, el presidente Bush? Dice, uno va a la guerra para cambiar un régimen. No me gusta un gobierno, pues entonces vamos a una guerra e imponemos un cambio de régimen. ¿Quién le da ese derecho de ir a una guerra para cambiar a un régimen? Nadie le da. ¿Quién le ha dado ese derecho? Nadie tiene ese derecho. Ningún gobierno puede hacer eso a otra gente. Uno puede hacer ciertas cosas, pero uno no puede ir a la guerra para imponer un cambio de régimen a la fuerza. Es inmoral. Es imperialismo. Es dictadura. En la historia, así que la historia de nuestra república dice que la gente que hace eso debe ser enjuiciado, impugnado simplemente por tratar de hacer eso. Sí, el presidente de los Estados Unidos debe tener poderes ejecutivos, pero ¿cuáles son esos? Que es llevar a cabo el intento de la ley, pero que no lo pueden hacer los parlamentos. Pero los idiotas piensan que los parlamentos pueden gobernar. Ningún parlamento puede gobernar. No somos un sistema parlamentario, somos un sistema ejecutivo presidencial. El presidente es responsable ante toda la gente por iniciar las cosas que se deben hacer por para poder es responsable por el público. Pero tiene, ¿cómo hace esas decisiones? Tiene mucha ayuda y muchos asesores. Y uno no debemos tener a un idiota ahí, como George Bush. No debimos haber tenido a Al Gore como candidato presidencial. Es como obtuvimos a George Bush. Ese es nuestro castigo, tener a George Bush. Y por lo tanto, la responsabilidad del individuo, del el presidente, es grande. Pero el presidente rinde cuentas a los que al cuerpo que hace las leyes, que no va a violar la Constitución, que va a respetar las leyes. Si no le gusta una ley, debe apelar y debe pelear y no debe decir, oh, yo voy a firmar esta declaración y la vamos a hacer una ley, pero no puede firmar una declaración. Tú estás estableciendo una dictadura, estás volviéndote en un Napoleón Bonaparte que se convirtió en emperador de esa manera. No vas a obtener a un emperador Bush porque él no sabe de qué lado. Pero esto es clave. De ninguna manera podemos tolerar esto. ¿Cómo haces eso? ¿Tumbas al maldito gobierno? ¿Cómo? ¿De qué forma? De la forma constitucional. Tú te movilizas y le dices a ese gobierno, cambia las cosas o te sales. ¿Cómo haces eso? Lo tumbas. Lo pones contra la pared. Hasta que la gente te apoye y decida que lo vamos a enjuiciar. Y lo reemplazamos. Nunca tuvimos que hacer una revolución en los Estados Unidos para afectar el propósito de nuestro gobierno. Somos uno de los pocos sistemas en el mundo que no necesitamos hacer esto. Nuestro sistema nos da todo, en principio, todos los medios para resolver. No tenemos que llegar a medidas extraordinarias. El problema clave aquí de estos documentos que firman es que desde el periodo de 1968, desde que estas manifestaciones de los malvados de los 68, que decían los obreros no son buenos, los granjeros no son buenos, la tecnología no es buena, tener que vestir ropa no es bueno. Los del 68 fueron educados, la capa privilegiada de las mejores comunidades, los que fueron llevados a Harvard y que en efecto se convirtieron los líderes de la sociedad, los profesionistas u otros, ellos especialmente se les condicionó por una operación que se llamó el Congreso de la Libertad Cultural, que fue era igual que la sofistería griega que destruyó a la Grecia antigua. Aquellos que nació del 45 a 1957, en el 68 esta generación se quitó las ropas, echó sus moralidad a la basura y dijo, no vamos a tener más energía nuclear, no más progreso, vamos a regresar a la naturaleza. Y por lo tanto, lo que sucedió es que como resultado de implementar esto, estas políticas, como bajo el presidente Carter, que no simplemente fue implementado por Carter, pero por Brzezinski y la Comisión Trilateral, bajo estas políticas tuvimos una destrucción de la sociedad estadounidense. Habíamos creado bajo Roosevelt un sistema en donde los derechos sociales de la gente y la idea del proteccionismo se había incluido en el sistema, pero lo que se hizo durante Nixon y bajo Carter, sobre una década, la destrucción de precisamente aquellas cosas que eran las llamadas reformas de Roosevelt. Así que de repente el 80% más pobre no tiene derechos y lo saben. Y por lo tanto tenemos una división entre los que tienen más, el 20% de los que el 5% que tiene más y el 80% que no tiene. Y la gente dice, votamos por el partido, los más pobres, pero no tenemos nada de influencia. Veamos las campañas locales. ¿Y quién dicen qué se decide, qué se discute? Nada sucede. Yo soy el ciudadano y yo tengo el derecho de votar. ¿Qué significa? Tiene uno el derecho de influenciar como en el caso de la industria automotriz, tenemos como 300,000 personas que están empleadas en el área de la industria automotriz y demás, y que con sus familias y con sus comunidades están a punto de ser exterminadas y se les va a convertir en esclavos o desechos. ¿Quién tiene el derecho de oponerse a esa decisión? ¿Quién debería de tener el derecho de oponerse? ¿Dónde está la voz del pueblo? Vox Populi. Vox Populi es el DLC, el liderato del Partido Demócrata, que representan los millonarios que están robando al mundo y a Estados Unidos y que están comprando a los políticos. Y los políticos dicen, esos son nuestros votantes, el DLC, el Comité de Liderazgo Demócrata, y que la gente se vaya al infierno. Les vamos a dar emparedados los domingos. Ese es nuestro problema. El problema es que necesitamos una revolución a través de implementar la intención de nuestra constitución, y es que estamos en peligro, estamos sufriendo, estamos a punto de perder nuestro país, nuestro modo de vida. No puedes quitárnoslo. Y que nos vamos a sentar y te vamos a permitir hacer eso. Vamos a deshacernos de cualquier político que continúe esta política. Y si la población estadounidense decide hacer eso, o un gran número, créanme, el cambio va a ocurrir. El problema es que el 80% más pobre no tiene confianza, ni cree, ni confía en el 20% más acomodado. Y dicen, no hay nada que podamos hacer. ¿Cuánta gente te dice cuando hablas de las cosas importantes? Te dice, sí, tienes razón, pero no hay nada que puedas hacer. Y diciendo eso, no hay nada que hay que hacer, se hace un lado. Pero cuando uno se le organiza en una organización propia, si un número de gente en el sector automotriz, podemos tumbar toda esta estructura política de la noche a la mañana, juntando a la gente. Pero la gente está descorazonada y no tienen muchos líderes en que confían. Y la gente nos dice a mí, directamente o indirectamente, me dice, no podemos votar por ti o apoyarte. Y por lo tanto, con esa declaración me están diciendo, no te puedo apoyar. Y se condenan a sí mismos al infierno. Y es la manera en que uno aborda ese programa, es el problema, es empezando el proceso. Esta es nuestra república, la gente la creó, peleamos por ella, la mantenemos, peleamos por ella durante Roosevelt, durante la Segunda Guerra Mundial, salvamos al mundo del infierno, derrotando a Hitler, y somos la gente. Si nos reunimos y nos juntamos, nos encontramos que tenemos el poder en nuestras manos de resolver el problema. Lynn, tenemos muchas más preguntas en varios aspectos de la política económica, pero también tenemos muchas preguntas sobre la situación respecto a Irán y tus advertencias recientes. Voy a hacer esta pregunta. Las voy a tratar de juntar para ti. Hay varias preguntas que nos han llegado de los demócratas en el Senado. Y creo que esto caracteriza, señor LaRouche, hay un debate actual en el Capitolio respecto a las ofertas recientes que se le han hecho a Irán, aunque yo estoy de acuerdo que sería muy tonto pensar que estos asuntos borrarían el peligro de un asalto militar contra Irán. Parecería que representan un cambio en la dirección política, aunque algunos de mis colegas no están de acuerdo y dicen que esto no es más que una trampa o un gesto cosmético. Yo quisiera saber qué es lo que te piensas, y esas ofertas representan un cambio en la política, y si es así, ¿hay algo de sustancia bajo ellos, o si es simplemente una retirada táctica por un gobierno que está en batalla? yo el problema que veo a nivel internacional y en Estados Unidos es una la falta de comprensión y una falacia de composición. No es, no ha, nunca ha habido un asunto de Irán, nunca ha habido un asunto de Irak. Uno, la política no era reaccionar a un problema. El problema fue una trampa para implementar dictadura, como la trampa de Rohatyn, que es la globalización. Aquí hay que volver claramente a los 80s, cuando Dick Cheney era secretario de defensa en los 90s. Y Cheney promovía la destrucción del ejército estadounidense y reemplazarlo con ejércitos privados financiados por grupos financieros como esos. Eso está sucediendo. El juego, el propósito de esta operación y de la gente tras ella es muy simple. El problema que la gente tiene es que están buscando el problema de Irán o de Irak, etcétera. Sí, estos se han vuelto problemas, pero eso no es como uno va a entender el problema y los peligros inherentes en ellos. El asunto es que hay un plan en proceso que ha estado llevándose a cabo efectivamente en esencia desde la guerra de Vietnam, un proceso cuya intención es eliminar a los Estados Unidos como una nación, entre otras cosas. El objetivo es eliminar el Estado soberano y crear una forma de imperialismo que ahora le llaman globalización. Y como la gente es ignorante sobre lo que es la globalización, ellos dicen, no, eso es agradable. Podemos tener todo más, lo más barato es lo que vamos a obtener. Y eso es basura. Lo que uno hace a través de la globalización, a través de bajar los precios, a través de este tipo de competencia con mercados de trabajo barato, uno destruye la cualidad de la producción y la potencial de producción globalmente. Cuando uno va a lugares en Sudamérica o en Asia donde hay trabajo virtual esclavo, no hay mucho en África, mucha oportunidad. Cuando uno va a un área de trabajo esclavo, la cultura de producción la estamos llevando a un nivel inferior de producción. Y lo que uno hace en el país a donde mandamos esos trabajos, estamos destruyendo a los países. ¿Cuál es el efecto en el mundo? El efecto en el mundo es que uno destruye a la raza humana. Lo reduce al barbarismo. Esa es la intención. La intención es, hay un grupo de financiero tipificado por la oligarquía veneciana, por la internacional sinarquista, especialmente por Félix Rohatyn, que no es un hombre que piensa, es un matón. Su intención es eliminar la clase de gente que puede pensar, creando las condiciones a través de la cual la población es reducida y el poder y el desarrollo de ideas es reducido, en donde secciones enteras de la población son eliminadas y tenemos pura gente estúpida. Porque lo que entienden es que la gente inteligente, una población inteligente, el tipo de gente inteligente basada en desarrollo tecnológico y moderno y con alto nivel de vida, este tipo de población puede pensar y tienen la habilidad de pensar. No es que biológicamente son superiores, es que tienen la oportunidad y el desarrollo para poder pensar. Y si uno quiere eliminar la nación Estado, especialmente desde Roosevelt, desde la formación de Estados Unidos, lo han visto como una amenaza al sistema oligárquico. Por lo tanto, quieren eliminar la nación soberana Estado, la república, quieren eliminar a la gente inteligente de este planeta. Ese es el objetivo. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo hacen eso? Pues empiezan crisis, haciendo cambios de regímenes. Vean lo que hicieron en el sur oeste asiático, de Asia. Toda la región está siendo destruida. Asia Central está siendo destruida. África ha sido destruida. El genocidio en África del subsahara fue conducido ¿por quién? Por los Estados Unidos, por Gran Bretaña, por Francia, Holanda y otros países. Ha sido un genocidio deliberado en contra de África con el intento de reducir la población de África. Y Henry Kissinger dijo tal cosa en 1974. de que para conservar las materias primas de África para el uso de futuras poblaciones de nuestra Estados Unidos, debemos asegurarnos de que la población de África es reducida y que no debe tener acceso a tecnología y que deben reducirse a través de causas naturales como hambrunas, enfermedades y genocidio. ¿Y qué es lo que han visto en África, en el subsahara de África, desde 1974, desde Kissinger, desde que escribió esta operación, una de sus últimas piezas como asesor de seguridad nacional? Lo has visto en África. Kissinger es el autor consciente de genocidio en África y se le trata en los Estados Unidos como una persona muy respetable cuando en verdad es un criminal. Y esto es lo que hicimos en Camboya, y Kissinger hizo eso en Camboya, en Kampuchea. Kissinger fue el que lanzó la guerra en Kampuchea. Kissinger es la persona que junto con George Shultz y Félix Rohatyn puso a un dictador nazi, Pinochet, a cargo en Chile. Y organizó la Operación Cóndor, que fue una operación nazi de genocidio en el cono sudamericano. Uno tiene que entender a estos individuos como yo los entiendo muy bien. Son asesinos, son tan malos como Hitler, son peores que Hitler. Y les llamamos gente respetable. Y mientras le llamen a estos promotores de este tipo de destrucción de la economía, mientras a estos asesinos de gente en África que son responsables del genocidio en Sudamérica, lo que están haciendo en el Oriente Medio, ¿cómo sucede este? Ellos tienen un blanco de oportunidad. Miren lo que pasó en Irak desde el principio. Todo mundo que era competente, todo mundo militar, decían, no lo hagas. Y dijeron, ¿por qué? Advirtieron qué sucedería si se atacaba Irak. Y lo hicieron. Ellos destruyeron al país porque tenían la intención de destruirlo. Destruyeron Afganistán, que ya estaba medio destruido. Y eso está surgiendo otra vez. Y quieren destruir Irán, quieren destruir a Asia Central, quieren destruir a Transcaucasia, Turquía, India, están atacando a China, a Rusia. Y lo que están es que no hay un problema con un país u otro. Es una política global. Y si uno permite, como miembro de gobierno, este tipo de política y dice, oh, ese es un problema de Irán, es un asunto de Irak, no es. Es un problema de política global, de estrategia global. Y tenemos un grupo de nazis tipificados por Cheney, representados por Rumsfeld, y George Shultz y Félix Rohatyn y gente como ellos. Estos nazis, de hecho, tal vez no tienen una suástica, pero las merecen. Estos nazis están haciendo la política de los Estados Unidos. ¿Estás permitiendo que eso continúe? ¿Estás haciendo algo con respecto a Irán mismo?
Primero, todo no es de confiar. El asunto diplomático, la manera diplomática de abordarlo está perfectamente correcto. Hagámoslo, negociemos, pero no hay que tener una posición inflexible, no hay que empujar nada demasiado fuerte, simplemente hay que ver qué es lo que se puede lograr. Y no hay que establecer condiciones, precondiciones duras. Irak, hay que salir de Irak. Mientras más nos quedamos, peor va a ser. Hay que olvidarnos de eso. Entonces, en esas áreas hay ciertas áreas de flexibilidad que se puede aplicar a un despelote que nosotros creamos. El peligro yace en el hecho de que esta gente quiere una guerra. Y la primera vez que Cheney puede convencer a alguien de que Irán no está jugando según las reglas, lanza ataques. Él tiene control de la operación de ataques. Él mismo puede lanzar esa guerra sin previo aviso. Todo eso está listo. Saquémoslo de ahí. Si no estamos sacando a Cheney de ahí, uno no es serio respecto al futuro de los Estados Unidos. Pero la política aquí no es una política respecto a Irán. Ese no es el tema. El tema, Irak tampoco es el tema. El tema es que ellos están buscando la posibilidad de lanzar una operación para eliminar el Estado Nacional del planeta. Los blancos no son nada más Irán, sino también India, Pakistán, China, Rusia y así por el estilo. Todo. Esto es el mal completo. Y lo que pasa es que muchos buenos miembros de nuestro Congreso simplemente no están dispuestos a pensar en términos reales. Tienen esta cosa, ¿saben?, en el Timeo, el diálogo de Timeo de Platón. Hace referencia a un a los egipcios que al hablar con Solón de Atenas dice, ustedes son unos niños, no tienen ancianos ustedes, no saben nada respecto a la historia de la humanidad, no entienden las fuerzas que están moviendo la historia ahora, están muy metidos con sus propias experiencias inmediatas, las reacciones a las circunstancias inmediatas, no piensan respecto al futuro, no piensan de la historia. Y aquí estamos, miren, el apóstol Juan hablando. Hablaba de la puta de Babilonia. ¿Y cuál es esa puta de Babilonia? Es el Imperio Romano. El Imperio Romano fue establecido bajo Augusto en base a un acuerdo con una secta establecida en la isla de Capri. Nace Cristo en el tiempo de Augusto. A Cristo lo matan por órdenes de Tiberio por su yerno Poncio Pilato. Y es por eso que Juan, que es discípulo de Cristo, se refiere a la puta de Babilonia, porque él sabía, como todo mundo sabía en ese entonces, que Roma era el signo de la puta de Babilonia, era el modelo babilónico de imperio, y una Roma que no hizo aporte alguno a la cultura humana, ninguna. Las contribuciones que tenían los romanos se los habían robado a los egipcios, y luego hubo el imperio bizantino, otra abominación, y para destruir los esfuerzos de Carlomagno y otros para bregar con el problema, entonces hubo este sistema de la caballería y odio racial, movimientos anti-islámicos, persecuciones de los judíos organizados por Venecia. De nuevo, y la gente no se da cuenta, no se percata las lecciones de la historia, de las ideas que se transmiten de generación en generación, y no ven que el hombre no es igual al animal. En una sociedad humana basada en las ideas, como no ocurre con los animales, es la transmisión de ideas y las luchas entre ideas en series de generaciones sucesivas lo que define los temas actuales del momento. Es una pelea entre nosotros y la puta de Babilonia. Y una vez que lo entienda así, ya comprendió lo que está pasando.
Then one more question on a similar topic, which you covered in large part, but I
habla de Deborah Freeman. Otra pregunta. Has hablado bastante de esto ya, pero de todas maneras voy a repetir a un aspecto de la pregunta porque viene de un miembro demócrata de la Cámara de Representantes que está en un comité que tiene que bregar con estos temas. Tiene que ver con la muerte de Zarqawi. Señor LaRouche, Tony Blair, el presidente Bush y el señor Rumsfeld, todos han alabado la muerte de Zarqawi como una victoria decisiva en la guerra en Irak. Y de alguna manera eso pareciera ser cierto si nuestro enemigo principal en Irak fuera, de hecho, Al-Qaeda. Sin embargo, muchos otros individuos, en particular el diputado John Murtha, han señalado que la naturaleza del conflicto en Irak ahora ha pasado no a una guerra en contra del terrorismo, sino una guerra civil total. Quiero su evaluación general de esa situación. Es una situación de guerra civil, y también sé que usted tiene propuestas propias en esta área, pero ahora estamos viendo el llamado de John Kerry de tener un retiro de tropas para fines de año. ¿Y qué piensa usted si es viable esta manera de abordar el asunto? Responde LaRouche. Voy a hacer una declaración muy simple. Claro, requiere más atención, pero dado que tenemos un asesino, un acto de asesinato, perdón, que ocurrió, que no resolvió nada al asesinar a Sakabe. Matar a individuos no resuelve temas de este tipo. Si era o no era un agente de Roshita, eso no importa. Ese asesinato fue una operación tipo nazi de asesinato. Y hemos estado protestando en contra de esto. Las acciones de barbarie, partes de los militares, la CIA, esto es lo que siempre decíamos que no se tiene que hacer, no se puede llevar a cabo. No se asesina a la gente por razones políticas porque son tu enemigo. Porque lo que se hace así es que ahí se siembra la tormenta, se extiende el conflicto. No era necesario hacer esto. Alguien quería hacerlo porque tenían algo que querían lograr particular y personalmente, políticamente. Ahora, con más razón, hay que respaldar la moción del senador Kerry, porque el gobierno de los Estados Unidos no se le puede confiar nada que se le parezca a la guerra o la ocupación de un país. Tenemos que sacar al gobierno de los Estados Unidos de esa región simplemente porque, por razones que ninguno de estos congresistas quiere decir. El gobierno de Estados Unidos, bajo la actual presidencia, no se le puede confiar la conducta de la guerra a ese gobierno, ni la declaración de una guerra. Es un gobierno corrupto, deberíamos haberlo encausado. Y si no nos deshacemos de este gobierno, somos culpables por todo lo que hace este gobierno. Y el pueblo americano se tiene que despertar y dejar de ser niños al respecto. No, Kerry tiene razón. Tenemos que tomar acción drástica para salir de ahí, porque el tipo que está ahí es un loco de remate, un homicida que va a empeorar todo. Cualquier cosa mala que ocurre al salir de Irak es menos malo que dejar que Bush y compañía sigan en esta región del mundo. Yo lo que estoy diciendo es que hay que encauzarlo, hay que impugnarlo, hay que forzarlo a que renuncie. Eso tiene que ocurrir. Yo no estoy convencido de que los Estados Unidos pueden sobrevivir en los próximos años si no encauzamos a estos individuos, a Cheney y Bush. Y es mucho mejor hacerlo temprano que tarde. Esa es la situación que tenemos. Hay que ser realistas. No hay que decir, bueno, a ver cómo planteamos el tema, cómo lo discutimos. El punto es, con este loco, este lunático en el poder, aún su padre no lo puede hacer entrar en razón. Pero hay que sacarlo de ahí, pero no queremos que hacerlo. Primero es que no queremos dejar a Cheney. Primero hay que sacar a Cheney. Ya. Y se puede hacer, es posible. Si el número de personas en el Congreso y deciden que la nación es más importante que sus agendas especiales, si verdaderamente les preocupara a los Estados Unidos, sacarían a Cheney ya. Y lo que ya está en los documentos de Fitzgerald, del procurador Fitzgerald, es la evidencia esencial para poder encauzar a Cheney. Porque en esos documentos legales, él planteó el motivo de un crimen que el subordinado de Cheney llevó a cabo, Libby. Es como el caso famoso de muerte en la catedral. El rey dijo que desaparezca este padre y los soldados lo mataron al padre. ¿Era culpable el rey? Claro que lo era. Cheney cometió el crimen, es impugnable, incausable, saquémoslo de ahí. Habla Deborah Freeman. Para quienes escuchan vía internet, están participando en una videoconferencia en vivo desde Washington, presentada por Lyndon LaRouche. Todavía hay tiempo para que envíen preguntas, si es que así lo desean, y sé que la página por la que están viendo esta transmisión les indica cómo hacerlo. Quiero tomar una pregunta de uno de los individuos que está presente en este público. Esto viene de Jack Mallory de Nevada. Está aquí, está presente. ¿Quiere hacer la pregunta personalmente o quiere usted que lo lea yo? Bien, yo voy a leerla. Dice Lynn, ¿piensas que muchos de las políticas económicas de Bush se parecen a lo que hizo Félix Rohatyn en Nueva York a mediados de los 1970s? También es el hecho de que Rohatyn desarrollaron recomendaciones para el gobierno entrante de Bush, incluido la destrucción de los programas de como de Seguro Social y de Medicare. Parece que hay una conexión entre Rohatyn, la familia Bush, y quizás viene vía a través de sus viejos amigos de los Harriman y los Rothschild. ¿Puede comentar sobre esto, por favor? Responde la Rush. Bueno, supongo que Bush quizás se contagió de las políticas de Rohatyn, de la manera en que uno se contagia de sífilis cuando va a la prostituta. No creo que fue un esfuerzo intelectual por parte de este presidente. Yo no lo acusaría al presidente de ningún esfuerzo intelectual. El problema aquí es la transmisión cultural de influencias que se asocian con instituciones. Ahora, obviamente, Rohatyn es un cerdo, un ladrón, un fascista, un nazi, todo lo que se le pueda llamar. Y más, sus políticas en Big Mac en Nueva York son las típicas de quién, de Rohatyn. No, él fue creación de Lazar Frères. Acuérdense de lo que es Lazar Frères. Remóntense a 1940. Lazar Frères era el corazón del gobierno francés de ese entonces, ese gobierno que de manera traicionera organizó su propia derrota a manos de militares inferiores, los alemanes, como un intento de llevar a cabo una política internacional favorable a los nazis. Rohatyn es un nazi. Institucionalmente es un nazi. Quizás tenga suástica que porte en su ropa, pero representa las instituciones como Lazar Frères, que es la organización madre que creó todo un grupo, una serie de operaciones fascistas en Europa, como Hitler, y que colaboraron con Hitler en lo que él hizo en el periodo de la guerra, en contra de los judíos y otros. Colaboraron estos otros grupos, salieron de la guerra, no se les persiguió, no se les enjuició, y asumió más poder, que es lo que tiene hoy, más poder hoy de lo que tenía cuando colaboró con los nazis, porque un gobierno corrupto de Truman encubrió lo que hicieron estos nazis por ser los verdaderos autores que cometieron de los crímenes que cometieron los nazis. Por lo menos en Francia y en otros lugares se les debió haber enjuiciado y condenado porque eran criminales de guerra, llevaron a cabo una guerra, y por lo menos nunca se les debió haber permitido entrar a las finanzas de nuevo. No deberían estar en el negocio de la banca, y Félix Rohatyn es una continuación de esa política. Y el problema yace no con Bush, sino acuérdense que el abuelito de Bush, del presidente Prescott Bush, fue el tipo que, como ejecutivo de Brown Brothers Harriman, redactó la orden para rescatar al partido nazi en 1932, en un momento cuando el partido nazi estaba en peligro de caer en la bancarrota y disolverse, para salvar a ese partido para que Hitler fuera nombrado canciller y dictador. Y eso continuó entre los Morgan y los otros tipos de Wall Street por mucho tiempo. Los tipos de Wall Street que está asociado con esta política, que cambió de parecer solamente cuando Churchill y Roosevelt lo forzaron a hacerlo, pero cuando murió Roosevelt regresaron a la misma política de siempre. Y por lo tanto, tenemos esta basura, este degenerado, que se llama el presidente, que es despreciable, es basura. Alguien dijo recientemente, tuvo su oportunidad, la primera oportunidad para conocer una verdad, la Guardia Nacional verdaderamente. Este despreciable individuo es simplemente herramienta de gente como George Shultz. Acuérdense, según lo que dijo el propio George Bush, Shultz le dijo que él tiene mucha promesa, tiene buen futuro. Un estúpido de Texas le dice, eres un genio, vas a ser presidente. Lo bendice lo purifica un ministro bautista, le dicen, ya no eres alcohólico y usador de drogas, ahora vas a ser un tipo grande. ¿Por qué? Porque tu hermano es un ladrón, no podían hacer un candidato de él, entonces te van a poner a ti. Miren, esa es la situación, así es que tenemos una situación donde tenemos este tipo, basura que es el presidente, controlado por esta pandilla, no puede pensar por cuenta propia y se le manipula muy fácilmente. Y dice, señor presidente, usted es el presidente, haga lo siguiente. Señor presidente, es presidente, haga lo siguiente. Él dice, un tonto, un imbécil. Habla Deborah Freeman. Bueno, me hubiera gustado no preguntar esta pregunta porque sé cómo va a responder Lynn. Sin embargo, no puedo evitarlo porque hay media docena de preguntas que vienen de miembros del Congreso y preguntas del público aquí, miembros del Movimiento de Juventudes sobre este mismo tema. Y el tema es gasóleo o etanol. Como prefacio, George Turner manda algo. Lynn, como un muchacho viejo, quiero que por favor le digas a la gente lo que es etanol. Nosotros lo llamábamos licor hecha del azúcar del maíz. Cuesta más en términos energéticos para producirlo. Hay más que suficiente biomasa o estiércol por aquí en el Congreso que se puede usar para eso. Entonces, en ese espíritu, muchos de los miembros demócratas de la Cámara de Representantes le dicen, señor LaRouche, sus simpatizantes han ridiculizado constantemente las propuestas de alternativas de combustible. Creo que usted sabe que esto se está volviendo parte de la plataforma del Partido Demócrata. Usted, por favor, nos haría el favor de explicar por qué se opone tanto a esto. Responde LaRouche. Primero, hay un mundo hambriento y vamos a producir un combustible inútil, absolutamente inútil, porque requiere más energía producir el poder del etanol de lo que se saca de eso. Por lo tanto, se está hablando de 60%, en el mejor de los casos, de la energía que sale del etanol, pero se requiere 100% para producir ese 60%. Ahora, para producir etanol significa, en general, además de todos estos trucos, en general lo que significa tomar toda la tierra fértil de los Estados Unidos que se necesita para la comida, que sí creo que es importante, y usarla para producir etanol o pedóleo, como se le llame. Ahora, esto es una deficiencia energética, es decir, se consume más energía de la que se produce y se está destruyendo la agricultura. Lo que está pasando es que esto es algo popular en ciertos estados donde hay agricultura porque hay agricultores que no les importa la raza humana, que tiene la idea de que hay que comerse al vecino, de agarrar la tierra aquí al lado del vecino. Y no son seres humanos, pero sí son agricultores. Y están extáticos, contentos con el hecho de que el gobierno federal los va a subsidiar la diferencia entre el precio, el costo del equivalente a la gasolina, y les va a subsidiar a ellos. Ellos van a recibir dinero, se les va a comprar con fondos federales para algo que va a arruinar la economía de los Estados Unidos. Ahora, el otro lado de la moneda es que estos estados agrícolas son decisivos y según políticos corruptos y otros en el Congreso, por lo tanto, quieren el proyecto de ley porque son corruptos y deshonestos. Y si el Partido Demócrata se va a comprar esta política, el Partido Demócrata va a caer y va a caer duro en esta elección próxima. El Partido Demócrata, si va con el etanol, va a ser un partido muerto en esta próxima elección. Porque demuestra que el liderato del Partido Demócrata estaría dispuesta, si hace algo como esto, a simplemente hacer caso omiso de la población. No hay que culpar a la gente si no vota por los demócratas. Este robo no lo van a aceptar. Sí, unos cuantos agricultores corruptos que han perdido la moralidad y quieren comerse al vecino. No les preocupa la comida, quieren comerse al vecino. Y hacen esto simplemente por la ganancia. Pero la única fuente energética disponible para satisfacer los requerimientos de los Estados Unidos, que son combustibles basadas en hidrógeno que se pueden producir con la energía nuclear, pero esta gente no quieren perder el voto lunático de la gente antinuclear. Entonces, estos políticos apelan a los lunáticos antinucleares y a los agricultores corruptos. Y si ven la campaña antinuclear de la gente que también está impulsando el etanol, lo que está saliendo como oposición a la energía nuclear es un fraude. La idea de desperdicios nucleares no se puede resolver. Eso es mentira. No tiene nada de verdad eso. Con un ciclo de reprocesamiento no hay problema de desperdicio nuclear. Y quien dice que sí lo hay es un caso mental o es un mentiroso. Y a lo mejor también un degenerado. Y eso no es combustible. Y por lo tanto, este problema es un fraude total, es típico de un partido político que quiere suicidarse de nuevo, como lo ha hecho el Partido Demócrata en repetidas ocasiones desde el asesinato de John Kennedy. Y simplemente se van al infierno, van a llevar todo al infierno. Y esta vez quizás no va a haber un planeta donde se pueda vivir como resultado de que hagan eso. Si tienen cualquier moralidad, el Partido Demócrata no va a adoptar una política de etanol. Habla Deborah Freeman. Aquí tenemos una serie de preguntas adicionales de la Cámara de Representantes. La siguiente es sobre el desplome de bienes raíces o de vivienda en Estados Unidos. Dice, señor LaRouche, usted ha advertido por mucho tiempo de la posibilidad de que estalle la burbuja de bienes raíces. Todo lo que hemos visto en cuanto a información de las últimas semanas es que ese proceso ya empezó. Lo que esperamos es que en los meses de verano probablemente traerán acontecimientos dramáticos en esta área de la economía que afectarán a centenares de miles de familias estadounidenses. Ahora, no hay ninguna propuesta para abordar esto y el liderato demócrata argumenta de que este es un tema que se debe abordar más apropiadamente por parte de los estados. Algunos discrepamos con eso y pensamos que un problema de esta magnitud requiere acción de emergencia por parte del Congreso Federal. ¿Está usted de acuerdo? Y si es así, ¿qué es lo que sugiere usted que hagamos ahora? Responde LaRouche. Bueno, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Muchachos, esto ya no lo pueden evitar. Ya no se puede evadir porque ya regresó el problema que evadieron. Lo que está explotando no es la burbuja de bienes raíces, sino el sistema financiero mundial, el sistema bancario internacional. Esto puede ocurrir en cuestión de semanas o meses. El desplome del sector inmobiliario simplemente es un aspecto del desplome del sistema financiero mundial. No hay nada que pueda salvar a ese sistema financiero mundial en su forma actual. No se puede lograr. He especificado todo lo que se tiene que hacer. Muchachos, estoy hablando como experto. Ya no tienen opción. O pueden ir a la quiebra o tienen que hacer lo que yo les digo. No hay otra opción. Ahora bien, como presidente de los Estados Unidos, ¿qué haría? Bueno, primero le daré una patada al Congreso, porque el Congreso no es el lugar donde se puede abordar un problema de este tipo. Se requiere acción legislativa, pero requiere un presidente real que respira y vive, alguien como Franklin Roosevelt o alguien con esa inclinación. Quizás deben hablar con John Kerry al respecto, a lo mejor le podría interesar. Tengo entendido que a lo mejor se va a lanzar de nuevo como candidato presidencial. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Miren, el sistema bancario está en quiebra. ¿Eso qué quiere decir? Piensen, ¿qué quiere decir? El sistema bancario internacional no solamente está en quiebra, sino que está en quiebra irremediablemente. No hay solución o ajuste ordinario que pueda funcionar. No están viendo una depresión económica, están viendo una desintegración sistémica como lo que pareció con la Liga Lombarda a mediados del siglo XIV. Todos los sistemas bancarios centrales de Europa, de Estados Unidos, Japón, está en quiebra irremediable. No se puede hacer nada. Está en quiebra. Por lo tanto, el sistema bancario hay que ponerlo y hay que intervenirlo. El gobierno tiene que intervenirlo para reorganizarlo en bancarrota y lo tienen que hacer los gobiernos federales en los Estados Unidos. Esto significa que el sistema de reserva federal está en quiebra. Punto. Ese es un hecho. ¿No me quieren creer? Es un hecho. Ese hecho les va a golpear en la cabeza si no le hacen caso a este hecho. Viene. Es inevitable. Puede ocurrir este mes, puede ocurrir para septiembre. Está así de cerca. Una vez que empiece, se va. Y el ritmo de colapso se está acelerando a un ritmo acelerante. El mismo tipo de ritmo subyacente como ocurrió en el desplome del marco alemán en 1923. El aumento del ritmo de aumento. Esto pasa con la hiperinflación de las materias primas y también un aumento del ritmo de desplome de los fondos de especulación. Y lo que pasa es que hoy la gente está tratando de encubrir el nivel del desplome de los fondos de especulación. Están llevando a cabo fraudes financieros, pirámides financieras, junto con la especulación en materias primas. Son esquemas Ponzi, es decir, pirámides de especulación. Eso es lo que están haciendo los fondos de especulación. Esquemas de Ponzi en la adquisición inflacionaria de activos. Y cuando uno cae, entonces llega el otro banquero y se lo come. O el fondo de especulación se lo come. O los bancos le ordenan al fondo de especulación que cobre el depósito y se desploma esa otra institución. Entonces hay un proceso de hiperinflación e hiperdesplome a la vez. Estamos en la fase terminal, el estado terminal de turbulencia de un sistema en bancarrota. Solamente hay una cosa que se puede hacer. Hay que decir, el dinero no tiene valor intrínseco alguno. El sistema monetario del mundo está muerto. Uno tiene que regresar al sistema americano, en que el agregado monetario es algo controlado por el principio de control federal de la emisión de la moneda. Somos un sistema de crédito, no un sistema monetario. Eso nos ha corrompido la política monetaria, pero somos un sistema de crédito. Por lo tanto, el gobierno federal tiene que poner al sistema de reserva federal en reorganización por bancarrota. Y eso para prevenir el desorden. Eso es lo principal. Hay que asegurar que la gente, las cosas que tienen que funcionar, funcionen. No podemos permitir que se eche a la calle a la gente porque no pueden pagar las hipotecas. Si la propiedad es propiedad donde vive gente, queremos mantener al inquilino ahí. No queremos crear una situación de un desastre social. Hay que mantener el empleo, hay que mantener las cosas que mantienen la estabilidad en las comunidades y en los estados. Hay que defender a los estados. Los estados no pueden hacer nada con esto. La idea de que el estado lo debe manejar es una idiotez total. No hay nada que pueda hacer el estado nada más. Está fuera de su capacidad. Los estados no pueden emitir moneda. La capacidad de emitir crédito está limitado por el poder del gobierno federal, por la Constitución, y así debe ser. El problema se ubica con el gobierno federal. Ahora, si no se hace eso, cuando se viene el crack, no va a ser nada más el del sector inmobiliario, va a ser todo. Va a haber caos, va a haber un desastre al estilo del siglo XIV, como la Liga Lombarda. Porque la única manera de pararlo, si los Estados Unidos asume y toma acción federal, si toma el sistema de reserva federal y lo interviene y poner los bancos miembros en reorganización por bancarrota, eso entonces es para regular el sistema y prevenir el caos. El peligro principal es el caos, porque hay que decir, las tiendas se van a mantener abiertas, la gente sigue trabajando, todo va a seguir funcionando. Vives en una casa, sigues ahí. ¿Qué quieres? ¿Quieres la alternativa? ¿Tú sabes qué tan masivo es esto? ¿No entiendes que hay casuchas de $800,000 como en el condado de Loudoun que no valen sino $200,000 y que fueron construidos por mano de obra sin calificación? Es una broma mala, no se puede hacer. Todo el estado de Virginia se puede ir a la quiebra con esto. ¿Quieren que el estado se encargue del problema? El estado, los estados no pueden hacer nada. El gobierno federal tiene que actuar. Se requiere un presidente que lo pueda hacer rápido, porque esto viene rápido. Entonces se hace lo que hizo Roosevelt. Se declaran días feriados bancarios. El gobierno federal toma control de todo. ¿Y cómo se rescatan las cosas? Bueno, hay una manera nada más, sin ir a métodos hiperinflacionarios, que ya tenemos más que suficiente de eso. Lo que se hace es que crean proyectos, obras de gran escala, tales como los he identificado, y se aprueba la legislación ahora para eso. Se emplea a un número grande de personas para llegar el nivel de operación de la producción en la economía de Estados Unidos por encima del punto de equilibrio para la economía en su totalidad. Es decir, hay suficientes personas que están produciendo riqueza, y por lo tanto, el nivel de la riqueza que se produce excede las obligaciones actuales. Y si es así, se puede administrar el problema. La única manera de hacerlo es como lo hizo Roosevelt. Se hace como lo hizo Harry Hopkins con Roosevelt. Ahora se crea un programa de empleo que quita a la gente de los trabajo administrativo y de servicios y los pone en trabajo productivo. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, ¿cómo se hace? Miren, el gobierno federal se puede otorgar crédito al Estado, a los estados, ¿para qué? Para obras de infraestructura. ¿Cuántas obras de gestión de agua son decisivas que se tienen que lanzar? ¿Cuánta producción de energía en los estados? ¿Cuántos hospitales se tienen que reconstruir? ¿Cuántos sistemas ferroviarios se tienen que construir para que funcione este país? Esto más que absorberá toda la capacidad ociosa del sector automotriz. Y nos va a permitir rejuvenecer el sector aeroespacial. Esto es lo que tenemos que hacer con la economía que hemos destruido en los últimos 4 años. ¡Hagámoslo! Entonces, esto significa financiamiento de largo plazo al 1%, 2%, tasas de interés simples a largo plazo. El dinero tiene que entrar no a rescatar los bancos, sino para el empleo de la gente en actividades productivas. Y la manera en que se puede lanzar con el gobierno federal, como lo hemos hecho en el pasado, es que se empiezan con la infraestructura económica básica, energía, agua, transporte y así por el estilo. Y se hace de esa manera. Queremos que la gente siga donde están viviendo ahora. No se les puede desemplear en un lado y mandarlos a otros. Se necesitan las familias. ¿Qué quieren? ¿Efecto Baltimore, donde las familias quedan destruidas porque la persona que está empleada y la familia se va, el que está empleado se va a una actividad casi criminal y luego hay gente que está vagando por todo el país? ¿Eso es lo que quieren? Eso es lo que va a ocurrir, como el Congreso lo está pensando ahora. Eso es lo que está pasando. No, si ponemos a la gente a trabajar en cosas donde quizás no sean muy productivos al inicio, pero donde se volverán productivos, y se emite crédito del 1.5% en base al poder monetario de emitir crédito del gobierno federal, podemos lograr que en cuenta corriente vamos a estar produciendo más riqueza neta de la que estamos consumiendo. Una vez que esté por encima del punto de equilibrio, se puede administrar la crisis. Si uno no está por encima del punto de equilibrio, nunca se logrará. Solamente con muchos cadáveres. Y eso es lo que tenemos que hacer, por lo tanto. Así es que olvídense de todos los otros problemas. Eso es lo que hay que hacer. No es un desplome de vivienda. Eso simplemente es una parte integral de lo más grande. Acuérdense, ese es simplemente el bono de Greenspan. Tuvimos un desplome al estilo 1929 de la bolsa de valores en octubre de 1987. Volcker estaba de salida, Greenspan estaba de entrada en la Reserva Federal. Entonces entró este tipo Greenspan, burbujas Greenspan, que fue a los métodos del club de pirámides financieros y otros esquemas tipo Ponzi y creó un esquema gigantesco Ponzi que se llama los derivados financieros. Fannie Mae y Freddie Mac fueron dos de los blancos que él usó para emitir crédito y meterlo a bienes raíces, financiando la compra de hipotecas en conjunto, y esto creó una burbuja especulativa en el sector inmobiliario. En cuanto a valores físicos, no hay nada que sostenga eso, sino simplemente un esquema de pirámide financiero. Y eso es lo que pasó. Ahora, y el resultado ahora es que todo el sistema financiero internacional está asociado, vinculado a una burbuja de crédito, de derivados, más allá de lo que la gente puede imaginarse. Tenemos un mercado oficial y otro que no está registrado. Este esquema de pirámide financiera está más allá de lo que uno se puede imaginar. Vamos a tener que eliminar centenares de billones de dólares de disque activos porque son totalmente ficticios. Alguien tiene un activo que es simplemente la deuda de otra persona. Esto no funciona. Entonces, solamente hay una cosa que se puede hacer: el gobierno federal, acción por parte del presidente con el respaldo del Congreso. Se adoptan emergencia legislativa. Se usa el presidente Roosevelt para poner todo en proceso de reorganización por bancarrota y luego se lanza un proyecto al estilo Harry Hopkins y Robs y de creación de empleo en cosas que son de importancia de infraestructura económica básica y luego de ahí se estimula el resto de la sección productiva de la economía.
Lynn, te voy a preguntar esta pregunta porque es única y viene de una oficina republicana en la Casa de Representantes en el Congreso. Yo soy bipartidista. Señor LaRouche, veamos si eres caritativo después de oír la pregunta. Señor LaRouche, en las últimas semanas los mercados han estado cayendo y los eventos que normalmente harían que subiera no han tenido ni un efecto en detener este hundimiento. Y hay mucho miedo entre nosotros de si la Reserva Federal, el Comité de la Reserva Federal, del Comité de Mercados eleva las tasas de interés y todos los indicativos nos dicen que eso es lo que van a hacer. Esto va a crear un pánico que tiene todo el potencial de convertirse en una crisis sistémica. Si tú fueses el presidente de la Reserva Federal, ¿qué harías? Yo le diría al presidente de los Estados Unidos y al Congreso, sean inteligentes. Pongan esto en bancarrota ahora, porque esto es el producto del pensamiento monetarista y mucha gente que ha ido a la escuela y ha recibido grados y que dicen que hay que bajar las tasas de interés, hay que subirlos para enfrentar estos problemas. No debemos elevar las tasas de interés. Tenemos que controlar el flujo del crédito. Queremos una base de crédito del 1% o 2% en los Estados Unidos para expandir la economía, que se concentre en préstamos a largo plazo de 25 años. Y lo que queremos hacer es poner un límite a los precios, para que los precios se conserven en un nivel. Y así estamos en bancarrota de todas maneras. Y los métodos modernos de manejar el dinero con las tasas de interés es demente. Todo lo que uno tiene, todo lo que hacen es están incrementando el grado de la quiebra. Entonces hay que ir a lo opuesto. Hay que congelar la cosa poniendo a todo el sistema financiero bancario bajo regulación federal porque está en quiebra. Recuerden, el sistema de la Reserva Federal es un sistema monetario, así que si uno ponemos al sistema de la Reserva en bancarrota, sabiendo que está en quiebra, lo regularizamos a través de esta reorganización, entonces uno impone una tasa de interés baja y uno no permita que, pero uno tiene que ver hacia dónde va el crédito y hacia dónde uno quiere que vaya. Queremos que esta industria exista, van a pedir prestado a largo plazo. Alguien quiere apostar ellos quieren apostar en caballos. Ok, vas a tener una tasa de interés de 150 a ti. Si quieres apostar en la bolsa de valores, entonces al mes vas a tener unas altas tasas de interés. Entonces, Lo digo de una manera ligera, pero eso es lo que hay que hacer. Olvídense de esas las cosas de manejo del sistema monetario. Olvídense de la política monetaria. Hay que volver al sistema americano en lugar del sistema británico, que de otra manera se llamaría el sistema bruto, el sistema británico. Hay que volver al sistema americano. Tenemos una constitución que dice que es del gobierno general el que debe regular la moneda y el crédito, y que hay control también de la Cámara de Representantes. Bien, hay que controlar hacia dónde va el dinero, el otro dinero. Bueno, no hay otras fuentes de ese dinero, pero te vamos a ayudar. Así que uno no debe tapar algo para hacer que los precios se vayan, disminuyan subiendo las tasas de interés. Lo que queremos hacer es mantener las tasas de interés bajas, pero congelar el flujo teniendo control federal sobre el sistema monetario, tomando el control de la Reserva Federal, reorganizándola. Y el gobierno federal entonces debe estar a cargo del Departamento del Tesoro. Entonces ellos podrían estar dictando la política a la Reserva Federal, porque el Departamento del Tesoro es el gobierno federal. La Reserva Federal es un grupo de bancos que son promovidos por el gobierno. Entonces hay que ponerlo en bancarrota. Entonces el Tesoro estadounidense toma el control, y este departamento en este momento sería Paulson, y toma control sobre este Bernanke, que era un desastre, y destruimos esta tontería de tratar de manejar la economía a través de tasas de interés. Uno la administra a través de intervención directa, porque uno debe decir cuál es el propósito, y el gobierno federal, el crédito debe darse solamente por el propósito del cual es el interés nacional. Nuestro interés es que la gente tenga trabajos, tenga casa, que funcione lo esencial, y que se expanda la economía, y que elevemos el nivel de la productividad, y se va a tomar una o dos generaciones. Tenemos un desastre, va a tomar dos generaciones salir de este desastre. Si toma una generación, lo vamos a hacer en una generación, pero vamos a hacer que el gobierno tome control de esto a través del Departamento del Tesoro, de Hacienda, y que tenga control sobre esto, y que adopte un programa de trabajos públicos que va a servir como la punta de lanza para levantar a toda la economía. La siguiente pregunta del senador Joe Neal es la última pregunta que vamos a poder hacer. Tenemos muchas más y se las voy a dar al señor Lyndon LaRouche, y él va a contestarlas cuando tenga el tiempo, cuando se le permita. Tengo también un anuncio rápido. Cuando esta reunión termine, va a haber una reunión en los pasillos del Movimiento de Jóvenes. El tópico va a ser cómo destruir a Félix Rohatyn. Lynn, esta es la última pregunta, que, como te dije, es del senador Joe Neal en Nevada. Y tú puedes responderla como gustes. Lynn, hay mucha gente que está escuchando a esta videoconferencia que probablemente no entiende exactamente lo que tú dices cuando destruyes la destrucción, hablas de la destrucción de la nación. Yo quiero que expliques cuál será el resultado de esta destrucción y quién posiblemente podría beneficiarse de esto. Y esto dice el señor LaRouche. Di una lectura en Alemania, en Frankfurt, en donde a la conclusión, al final de esta, hablé de la naturaleza de este problema. ¿Por qué el Estado Nacional? ¿Por qué no gobierno mundial? ¿Qué es lo que define lo que debe ser un Estado Nacional? Los límites, porque esto debe ser una nación, un Estado Nacional, y el punto es que los humanos no son animales. Los animales, con ellos no hay naciones, estados nacionales, porque todos deben hablar el mismo lenguaje y no hablan, no tienen ironías, excepto las que tienen cuando tienen relación con seres humanos. Pero con los seres humanos, los idiotas. Por ejemplo, una de las cosas más idiotas en la historia fue la sugerencia del Esperanto como una lengua universal. Y bueno, era como decir, tengamos a gente estúpida universal, porque el lenguaje no es meramente el término literal que para expresar un lenguaje, sino que está asociada con sus ironías, las connotaciones que la asocian, que ocurren cuando uno usa el lenguaje como la poesía. Tomemos la poesía, es un perfecto ejemplo. Si un poema simplemente tiene rima, es una basura. Por favor, quítenlo de aquí. No lo quiero tocar yo mismo. Pero en la verdadera poesía, en la gran poesía, uno encuentra la ironía, que es una descontinuidad en el significado literal de una frase, con discontinuidades, porque se refieren a algo que la cultura comparte, que si alguien habla una lengua extranjera no reconocería. Por eso que lo importante en la sociedad es comunicar el tipo de ideas que están asociadas con la creatividad, y es importante basar a las naciones en lenguas nacionales y la cultura de una lengua nacional, porque lo que hace la diferencia con una máquina que habla, ahora ves a estas computadoras que corrigen tu puntuación y en general están equivocadas porque el tipo que las diseñó no sabía de qué estaba hablando, simplemente quería hacer una computadora. Pero si tú no eres un computador, eres un ser humano. Si eres una computadora, no puedes escribir poesía. No computadora puede escribir poesía, puede imitar. Pero en la poesía hay ironía, el significado oculto, pero que la mente humana entiende en el significado escondido que en esta área que expresa el uso de la lengua. Así que para que la gente participe en un nivel cognitivo, no un nivel bajo como algunas computadoras, uno tiene que tomar decisiones por gente que está hablando de la capacidad del lenguaje de expresar ironía ironía clásica, y así decidimos qué es verdad, qué es falso, qué es verdadero, qué no es verdadero. El problema es cómo lograr eso, cómo podemos hacer que una comunidad estén de acuerdo en los intereses comunes que corresponden a la ley natural. ¿Cómo logramos eso? Entonces uno tiene que empezar teniendo esa capacidad de la lengua nacional, que tiene capacidad para metáfora y que comuniquen ideas entre la gente, porque sin eso no hay participación de la gente en el proceso cognitivo. Se pueden gritar uno a otro, pueden hacer argumentos deductivos, pero no piensan como seres humanos, sino como animales o máquinas. Entonces queremos que la gente piense como gente, que se comuniquen entre sí mismos de esa manera. Entonces uno tiene los resultados y los incorpora para jugar para que compartan con otras naciones, donde todos están en comunión con una sola cosa, que es la ley natural universal. ¿Cuál es el propósito genuino de la existencia del ser humano? ¿Cómo todas las diferentes culturas quieren tener un bien común, un común, sino como elevando la cultura de la nación a un nivel superior? Y eso es lo que el problema hoy en día es, que la ciencia que se enseña hoy en día no reconoce un principio físico, reconoce solamente fórmulas matemáticas. Mencionas un nombre de un principio y no ven el principio, no piensan sobre el principio, siempre piensan en la fórmula que puedes poner en una computadora. Eso no es humano. Eso no requiere tu cerebro, porque la computadora puede hacerlo. Por lo tanto, como en la ciencia, que requiere la ironía en el cual se encuentran los principios del universo que se han descubierto, así las relaciones sociales requieren la ironía en forma de metáfora y de esta manera podemos tener a la gente de diferentes culturas con esas metáforas y ironía y que se entiendan una a otra y las ironías en común que tienen unos a otros y podemos encontrar la forma de colaborar para un propósito común y por lo tanto el sistema de verdad para la humanidad no es la Torre de Babel. Ahí la Biblia estaba correcta. La Torre de Babel era algo perdedor. Necesitamos las diferentes culturas y los diferentes lenguajes, pero también al mismo tiempo necesitamos el entender por qué y debemos basarnos en la descubrir verdaderas ideas, incluyendo principios científicos. Y cuando una cultura y otra y naciones comparten estos principios, podemos colaborar para entender cómo nuestra intención común con respecto a la meta de esta planeta. Mientras están parados y están aplaudiendo, quiero terminar con este evento. Han sido un grupo que pensante. Creo que las preguntas fueron muy útiles. Démosle las gracias a La Rouge.
Be good. Have fun.
Diviértanse.